con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Ocho de la mañana, buenos días Madrid. Hoy se decide todo. El Pleno del Senado, con la participación de Mariano Rajoy, dará luz verde al Gobierno para que aplique el artículo 155 que devuelva a Cataluña la normalidad democrática, con el cese del presidente Puigdemont y del Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas antes de 6 meses. Esas medidas podrían aplicarse gradualmente si cambian las circunstancias políticas antes de la votación. En caso contrario, la aplicación de las medidas previstas se aprobarán en un Consejo de Ministros previsto para esta misma tarde o mañana sábado. Entre tanto, y después de que ayer el presidente se negase a convocar elecciones, el Parlament cerrará hoy el pleno monográfico en respuesta a la aplicación del 155 con la posibilidad de una declaración unilateral de independencia que propone Junts pel Sí. Las grietas en el Govern ya se materializaron anoche con la dimisión de Santi Vila, conseller de Empresa y Conocimiento, contrario a esa declaración de independencia. Así que hoy se decide todo, como decimos, y se lo contaremos aquí, en Onda Madrid. Y por tercer día consecutivo no se podrá aparcar en la Almendra Central de Madrid, Begoña Tormo.
Así es, Alipio. Buenos días, Madrid. Seguimos en el escenario 2 del protocolo anticontaminación puesto en marcha por el Ayuntamiento. Como seguro que saben ya, eso significa que solo los residentes con distintivo pueden aparcar en la zona SER y además solo en su barrio. Las únicas excepciones son los coches eléctricos y los vehículos especiales, pues los dedicados al transporte de personas con necesidades especiales, con movilidad reducida, los servicios esenciales, en fin, los que ya se saben. Antes de las 12 de este mediodía vamos a saber si continuamos en ese escenario 2, si bajamos al escenario 1 o, por el contrario, lo peor, que subamos al 3, lo que implicaría la prohibición de circular en todo el interior de la M30 a los coches, en este caso el sábado, con matrícula impar. Como siempre, ante las restricciones del tráfico, el consistorio recomienda el uso del transporte público. Y hablando de restricciones, una curiosidad, les contamos las de ayer por la tarde de la Gran Vía, que no tuvieron que ver ni con el tiempo, ni con la contaminación, ni con las obras. Un hombre, según los testigos, un hombre alto, de complexión fuerte y con la cabeza rapada, dejó abandonado así sin más un coche en mitad del carril central a la altura del número 64, esto es, entre la Plaza de España y la calle San Bernardo. Lo dejó abierto, con las llaves puestas, con las luces, en fin. Por si se tratara de un atentado, la policía cortó la calle y casi 2 horas después, cuando se comprobó que no había explosivos, que no había drogas, que no había nada raro, se retiró el coche y se restableció el tráfico.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y otros asuntos que vamos a abordar a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid, que les vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. En unos minutos, en nuestro desayuno con diamantes, analizaremos esta jornada histórica para la democracia española con un experto en derecho constitucional y analistas políticos.
Y vamos a hablar también con un grande del balonmano español e internacional, José Javier Hombrados, que es presidente además de la Federación Madrileña de Balonmano.
En nuestro tiempo de hipódromo tendremos en Buenos Días Madrid al jockey que lo gana todo. Es checo, pero monta en Madrid.
Y saben que los viernes les preguntamos por ese top tapa, por los rankings de dónde se comen las mejores tapas de Madrid. Y hoy buscamos los mejores torreznos, ya lo sabe. Si sabe dónde hay unos buenos torreznos en Madrid, nos interesa saberlo, cuéntenoslo.
Y Madrid en otoño se viste de jazz. Nos visita hoy Luis Martín, director artístico del Festival Jazz Madrid. Son las 8 y 4 minutos de la mañana y como hacemos habitualmente, pues ya saben, les vamos contando todo aquello que es noticia. Lo venimos haciendo con nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal desde las 6 de la mañana. Y aquí están Loli Jurado y Carlos Ibáñez para resumirnos lo más destacado de esta actualidad que presentamos en titulares. Buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Vamos a estar en la Gran Vía esta mañana, no solo por ese asunto que ya habéis mencionado, el de ese conductor que abandona el coche, deja las llaves puestas.
Yo alguna vez lo he pensado.
Es un
esto
misterio,
que cuando llevas tres horas dando vueltas y no encuentras sitio, dices, mira, lo voy a dejar donde más incordio.
¿Sabes lo que recuerda a mí también? El principio de Un día de furia de la película.
Ah, sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Podría haber sido el inicio de algo.
Sí,
menos mal, ¿no?, que se quedó solo en eso. Bueno, vamos a estar en Gran Vía, ¿pero por qué? Pues hoy hay una reunión en el ayuntamiento, es importante, para saber qué va a ocurrir con los cortes de tráfico en Gran Vía a partir de estas Navidades. Por cierto, que el corte de tráfico se va a adelantar este año, 1 de diciembre. El año pasado fue el día 5. Y además vamos a estar en la Gran Vía porque conocemos más detalles de la reforma de las obras en Gran Vía. Solo os voy a dar una pista. Zonas ajardinadas. Movimientos de mobiliario urbano y de kioscos que ocupan zonas de la Gran Vía. Y algunos árboles, creo que hasta 116 árboles van a desaparecer porque se va a optar por vegetación agrupada. Bueno,
¿Cómo? ¿Qué es eso de...? Es que yo lo de los eufemismos cada vez lo digo peor. ¿Qué es eso de vegetación agrupada?
Bueno, pues que se van a colocar parterres en vez de árboles individuales. Uh-huh. Se van a colocar grupos de árboles.
¿Como jardincillos?
Sí, vale. algo así. Luego os damos todos los detalles y además vamos a contar a nuestros oyentes qué es lo que opina el ciudadano, el madrileño que se mueve por la Gran Vía todos los días. Pero antes de todo eso, Loli Jurado, tenemos que hablar, por ejemplo, del cambio climático. Ese cambio climático, esas medidas que la Comunidad de Madrid va a aprobar para luchar contra él y para fomentar el ahorro energético.
Pues sí, hablamos de eso, de esas medidas. Una de ellas, por ejemplo, es la creación de la Mesa de la Movilidad Eléctrica. Esto consiste en la implantación del coche eléctrico y también la creación de una red pública de puntos de recarga. El objetivo es impulsar el porcentaje de vehículos de estas características, aumentar ese porcentaje que en estos momentos no llega al 1%. Pedro Royán es el consejero de Medio Ambiente.
Entendiéndose por los que más circulan, aquellos que se dedican al servicio de transporte público del taxi y también a los vehículos de reparto. Por esa razón se está dotando con 1 millón de euros en cada una de estas dos líneas al objeto de manera gradual ir introduciendo en el parque móvil vehículos con un compromiso medioambiental y con una eficiencia energética que hoy no cuenta con ello.
Más bicis de alquiler para Madrid.
Se trata de un servicio complementario a Bicimad, aunque en esta ocasión las bicis no serán eléctricas. Algunas ya pueden verse en las calles de la capital, pero a partir de la próxima primavera serán más. 7 empresas aspiran a gestionar este sistema y deberán garantizar el reparto por zonas para evitar acumulaciones. Paz Valiente, coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Se tendrían que comprometer a que con cierta periodicidad, que podría ser de 48 horas, por ejemplo, retrotrayeran o recuperaran las bicicletas que estuvieran en otras zonas de la ciudad para que al menos un 50 o un 75%, esto es lo que está por definir, volvieran a la zona de despliegue.
Reunión hoy para ultimar los cortes de tráfico en la Gran Vía.
Se lo contábamos al principio, el Ayuntamiento de Madrid va a adelantar este año las restricciones de tráfico en Gran Vía con motivo de las fiestas de Navidad para dar más espacio al peatón en el centro. Será a partir del viernes 1 de diciembre, con lo que se adelantan los cortes casi una semana respecto al año pasado. Otra novedad de este año es que en vez de colocar vallas de hierro en Plaza de España y Cibeles, se van a instalar bloques de hormigón para limitar el paso de vehículos.
Y ya vamos conociendo más detalles sobre esa reforma que arrancará precisamente a mediados de diciembre.
Jardines en Callao, Montera y junto al edificio Metrópolis. El ayuntamiento licita el contrato para ampliar las aceras de esta arteria. Las obras durarán 13 meses, permitirán la creación de 3 nuevas zonas verdes y ampliará el paso de peatones más grande de España hasta los 32 metros. El presupuesto definitivo de estas obras de remodelación se sitúa en los 9.300.000 euros.
Y sigue la polémica entre el ayuntamiento y la comunidad por la reforma de la Plaza de España.
El equipo de Carmen planea derribar el muro de los jardines de Sabatini, pero la Dirección General de Patrimonio no ha dado el visto bueno. La Comunidad de Madrid quiere hacer un estudio más profundo por si el derribo del muro de esos jardines tuviera alguna repercusión arqueológica. La presidenta Cifuentes advierte de que en ningún caso saldrá adelante el proyecto si Patrimonio no da el visto bueno.
Hay que hacer un estudio un poco más profundo para ver efectivamente qué repercusiones, sobre todo arqueológicas, puede tener la retirada de ese muro. Entendemos que no es un proyecto cerrado por parte del ayuntamiento y, lógicamente, el ayuntamiento, como cualquier otra administración o como cualquier otra persona, se tendrá que atener a lo que establezca la Comisión Local de Patrimonio, que no ha tomado una decisión definitiva, pero es verdad que hoy por hoy no se contempla el derribo del muro de los jardines de Sabatini.
El ayuntamiento triplica los contratos a dos empresas en las que participa una impulsora de Ahora Madrid.
Ha adjudicado en los últimos dos años 19 contratos de servicios por un total de 3.200.000 euros a la cooperativa Dinamia y a la Fundación Trave, en las que participa la actriz Beatriz Santiago, una de las impulsoras de las asambleas que desembocaron en la aparición de Ahora Madrid. El montante de los contratos triplica los que Dinamia había conseguido en los 10 años anteriores.
Llegan a las calles de la capital los nuevos cubos marrones.
Son los nuevos contenedores de basura orgánica. El ayuntamiento ya ha instalado 5.000 en 10 distritos, aunque no podrán utilizarse hasta el 1 de noviembre. Un centenar de agentes ambientales informarán a los vecinos dentro de la campaña Acierta con la Orgánica. Desde el pasado lunes, más de 4.000 familias han recibido ya esta visita, previo anuncio a través de una carta firmada por la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés. Pablo Velázquez es el coordinador de la campaña.
Fruta y verdura, los restos de comidas, las cáscaras de huevos, de mariscos, de frutos secos, el corcho, las cerillas, el serrín, todo, los pequeños restos de jardinería, todas esas cosas que tienen procedencia animal o vegetal, siempre que no sean excrementos animales que puedan tener contaminantes biológicos, tendrían que ir al contenedor de tapa naranja, o sea, de tapa marrón de orgánica.
Pasa a disposición judicial el último yihadista detenido en Madrid.
El español Yusuf Galán, al que se ha denominado cibersoldado del Daesh, a raíz de su detención el miércoles, será conducido este viernes a la Audiencia Nacional para ser interrogado por el juez Ismael Moreno acerca de su actividad de adiestramiento de yihadistas en las redes. Galán regresa a la Audiencia Nacional 6 años después de haber salido de prisión tras cumplir condena como único miembro español de la célula de Al-Qaeda responsable de los atentados del 11S.
Nueva bajada del paro.
El empleo supera los 19 millones de ocupados por primera vez en 8 años. Según los datos de la EPA, el número de empleados aumentó en 235.900 personas en el tercer trimestre del año respecto al anterior. Buen dato también para Madrid, donde el desempleo se redujo en 20.400 personas. La región se acerca ya a los 3 millones de ocupados.
Más siniestralidad en las carreteras.
En lo que va de año, 986 personas han perdido la vida en las carreteras. Son 23 más que hace un año. Y se han incrementado las víctimas mortales en los colectivos más vulnerables. Es el caso de los ciclistas. Hasta la fecha han fallecido 38, 6 más que en 2016. Entre las principales causas de los accidentes mortales están el exceso de velocidad, seguida del consumo de alcohol y drogas.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos.
Se mantienen en el histórico 0%. La Autoridad Monetaria Europea también ha anunciado la retirada progresiva de las compras de deuda y ha prorrogado las facilidades para la financiación bancaria durante los próximos 2 años.
Y Donald Trump declara la emergencia de salud pública en los Estados Unidos.
El presidente norteamericano alerta del uso de opiáceos, una sustancia cuyo consumo provocó la muerte de 64.000 personas el año pasado y que supone, a su juicio, la peor crisis de consumo de drogas de la historia de la humanidad. Estados Unidos es, además, el país en el que más analgésicos opiáceos se consumen en el mundo.
Y vamos con el deporte en primer lugar, baloncesto. El Real Madrid, líder invicto en la Euroliga.
El Real Madrid pasó por encima del Zalgiris, 66-87, para cerrar con nota la primera semana con jornada doble de la Euroliga. Al frente del colectivo, otra vez Luka Doncic, 28 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 35 de valoración.
Y en la Copa del Rey de fútbol, la fiesta en Fuenlabrada terminó con un 0-2.
Dos penaltis transformados en gol por Marco Asensio y Lucas Vázquez, que dieron el triunfo al Real Madrid ante el Fuenla. El encuentro, dentro de la ida de 16avos del campeonato, se vivió como una auténtica fiesta para los aficionados que llenaron de azul el Estadio Fernando Torres.
Bueno, pero este fin de semana tenemos más fútbol. Vuelve la Liga Santander.
10ª jornada liguera, con esta agenda para los equipos madrileños. Mañana sábado a las 6:30 de la tarde, el Atlético de Madrid recibe en casa al Villarreal, y a las 10:30 de la noche, turno para el Sevilla-Leganés. El domingo al mediodía, el Coliseum Alfonso Pérez acoge el Getafe-Real Sociedad, y a las 4:15, tiempo para el Madrid, que se enfrenta al Girona.
Son las 8 y 14 minutos de la mañana y vamos a conocer ya cómo se circula en las carreteras de acceso a la capital en un día, ya saben, donde se sigue manteniendo ese escenario 2, es decir, se limita la circulación, la velocidad a 70 kilómetros por hora y no se puede estacionar para los no residentes en las zonas SER de la capital. Pero, en fin, vamos a ver a esta hora cómo transcurre, cómo están los accesos. María Forner, DGT, buenos días.
Muy buenos días, pues estamos en plena hora punta y encontramos complicaciones en todos los accesos a Madrid, en la 1 hasta el Nudo Manoteras y en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 a su paso por Santa Eugenia, en la 4 en la incorporación a la M30 y al paso por Pinto, en la 5 en la zona de Campamento, Alcorcón y Móstoles y en la 6 en el plantío y Majadahonda. En la 42 continúa habiendo tráfico lento al paso por Parla, en la M40 empieza a haber densidad en la circulación en los recintos feriales hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, sentido norte hacia la 2, en el barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Pozuelo y los túneles del Pardo hacia la 1. En la M50 encontrarán problemas en Alcobendas hacia la carretera de Burgos, en Boadilla del Monte hacia la carretera de La Coruña y en la M607 tráfico denso tanto en Tres Cantos como en Colmenar hacia Madrid.
Pues vamos a ver cómo se nota ese escenario 2 y la posibilidad de que cambie al 3 incluso en las calles de Madrid. Nos lo cuenta Margarita Pérez desde el centro de pantallas del Ayuntamiento. Marga, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy las dificultades mayores se localizan en la parte norte de la ciudad y con motivo de un accidente que se registraba a primerísima hora de la mañana en la M30. Nada más rebasar el puente de Costa Rica en sentido sur. En esa zona de la M30, pasado el puente de Costa Rica sentido sur, hay un estrechamiento de calzada lo suficientemente importante como para que a esta hora las retenciones alcancen la entrada desde la avenida de Burgos y también afecten a todos los conductores que se incorporan desde la plaza de José María Soler. Por lo tanto, posibles alternativas, reparando en que a esta hora de la mañana las alternativas no son fáciles, pero bueno, si proceden de la zona de la avenida de Burgos, les aconsejamos si acaso que se desvíen por la M40, más próximos al Nudo de Manoteras, el desvío por Arturo Soria, y si se encuentran ya en las proximidades a la plaza de José María Soler, una posible opción puede ser desviarse por Alfonso XIII y si lo desean continuar por Corazón de María.
Bueno, y una opción y una alternativa es el transporte público madrileño. Por ejemplo, ese servicio de cercanías de Renfe, que a muy primera hora de la mañana registraba una incidencia que creemos ya superada. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues así es, esa incidencia afectaba a un tren que salía de Cercedilla a las 6:05 de la mañana. En estos momentos no tenemos ya ningún tipo de incidencia. Se mantiene una situación de normalidad en las 9 líneas, normalidad también en los servicios civiles y con los trenes en estos momentos cumpliendo sus horarios.
Y nos vamos también hasta el Metro de Madrid, cómo se presta el servicio esta mañana de viernes. Marta Saiz, buenos días.
Buenos días, pues en Metro de Madrid, en plena hora punta, podemos hablar de normalidad absoluta porque no hay ninguna incidencia y todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Son las 8 y 17 minutos de la mañana y bueno, tenemos que saber cuáles son las previsiones meteorológicas para un día como el de hoy, además viernes, en el que todos estamos pendientes no solo de lo que pase hoy, sino también del avance del fin de semana.
Bueno, decía, nos ha venido diciendo Antonio, no creo que cambie la cosa, pero nos ha venido diciendo toda la semana que este fin de semana va a ser otra vez de veroño, de verano casi, casi, pero a ver si Ainhoa González nos da, no sé, la sorpresa. Ainhoa, buenos días.
Muy buenos días, Begoña, Alipio, muy buenos días, Madrid. Buenos días a todos en una jornada de viernes en la que esperamos alcanzar el pico de calor de estos días. Ha ido subiendo el termómetro. Ayer llegamos a los 28, incluso 29 grados en alguna localidad del sur, pues como por ejemplo en Aranjuez, en Pelayos de la Presa. Bueno, pues 29 grados de máxima. Hoy por eso, como esperamos además que incluso pueda ascender un poquito más el termómetro, no descartamos que se puedan llegar a ver los 30 grados de máxima en alguna de esas localidades del sur de la comunidad. Y que en la capital nos quedemos pues con valores de hasta 27, 28, dependiendo del distrito. Ambiente muy soleado el que tenemos por delante. No vemos, además, en el horizonte de cara al fin de semana nubes, y ya no hablemos de lluvia, de precipitaciones, que tampoco para la semana que viene lo vemos por ahora en los modelos de previsión. Bueno, pues vamos a seguir con sol, pero por lo menos a partir de mañana la entrada de aire de componente norte, que además hoy ya va a empezar a entrar, pero todavía no se reflejará en los registros. Mañana ya sí. Y además va a ir adquiriendo un poco más de intensidad, ese viento del norte se dejará sentir sobre todo pues hacia la sierra, pero el termómetro en general va a descender a partir de mañana por lo que decimos, por ese aire del norte. Mañana, pues que hoy estemos hablando de valores de 27, 28 en la capital, pues que mañana nos quedemos en 24 a lo mejor, seguirán siendo registros elevados para estas fechas, ya terminando el mes de octubre, nos quedan nada unos días. Bueno, pues eso, mañana descenderá el termómetro, el domingo un poquito más, el lunes un poquito más, veremos cómo evoluciona la semana que viene, pero lo que vamos a continuar va a ser con mucho sol, por lo dicho, porque no vemos todavía en la previsión nubosidad ni precipitaciones, a ver cómo evolucionan las cosas, porque esto es muy muy preocupante. Bueno, hoy a pasar un poco más de calor que ayer y mañana tendremos ambiente un poquito más fresco.
Pues 8:20 de la mañana ya, ¿y ahora qué toca?
Bueno, ahora toca irnos a la calle. Vas a un lugar que es un clásico en Buenos Días Madrid, ¿verdad? Que es la Gran Vía, pero eso lo vamos a dejar para luego.
Sí, vamos a dejarlo porque está aquí Ángeles. Tiene mucho que hacer esta mañana.
Mucho, mucho, muchas cosas. Vamos a repasar los periódicos y, si os parece, vamos a empezar primero por esos cuadernillos de Madrid, de los periódicos, de las ediciones nacionales, cuadernillos de Madrid. Iniciamos con El Mundo, adjudicaciones que se triplican, el ayuntamiento multiplica por 3 los contratos a 2 cooperativas en las que participa la actriz Beatriz Santiago, impulsora de Ahora Madrid, del consistorio, defiende su legalidad y dice que una de las firmas ya trabajaba con el Partido Popular. En el cuerpo de la información encontramos un añadido: el ayuntamiento ha adjudicado en los últimos 2 años 19 contratos de los servicios por un total de 3,2 millones de euros a la cooperativa Dinamia y a la Fundación Trave, en las que participa la actriz Beatriz Santiago. El montante de los contratos triplica los que Dinamia había conseguido en los 10 años previos durante los gobiernos del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital. Y en ABC titular: el convento de las Damas Apostólicas comenzará su reconstrucción el lunes. La promotora iniciará el apuntalamiento y desescombro tras recibir el permiso de las administraciones. Y de la mano del diario La Razón nos vamos a este titular: ofensiva constitucional en todos los distritos y una fecha, 6 de diciembre. Tras el veto a la celebración de la Hispanidad, el Partido Popular registra en todas las juntas de distrito una propuesta para celebrar el Día de la Constitución con una lectura continuada de la Carta Magna, en la que participen todos los concejales y vecinos. Y bueno, pues un paseo por los diarios a través de los diarios online. Encontramos primero el diario 20 minutos. La policía de Madrid reabre la Gran Vía tras cortarla por un coche abandonado. Además, también en este mismo diario, absuelta una madre que intentó matar a su bebé de 3 meses por sufrir una psicosis postparto. Y en el Madrid diario, Puigdemont descarta convocar elecciones, entre otras noticias, como por ejemplo: así será la lucha de la policía contra los flyers de prostitución. Los niños se cambian los flyers de prostitución como cromos, presentando el plan contra los flyers de prostitución. También encontramos esa información detallada y, como no, reabre la Gran Vía y la policía se lleva el coche abandonado. Bueno, una información que hemos estado dando esta mañana de ese coche que apareció ayer en la Gran Vía y, bueno, pues dio más que un dolor de cabeza al Ayuntamiento de Madrid y a la Policía Municipal.
Que todavía tampoco sabemos lo que ha pasado.
No sabemos.
Pero bueno, se han dejado el coche ahí en humedad, hasta las narices, me imagino.
Supongo que darán con este conductor, ¿no?
Pero el coche es de todas maneras matriculado a nombre de una mujer en Barcelona.
Sí, o sea, y no está denunciado como robado.
No.
Una cosa muy rara.
Pues nada. Bueno, ya nos enteraremos.
Bueno, pues creo que ahora sí, ¿no? Nos vamos a ir al exterior después de la publi, ¿no?
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
¡Qué puntual!
Sí, estoy mejorando.
Habrá salido con tiempo, ¿no? Por el atasco.
No he pillado nada.
Y te habrá costado aparcar.
¿A la primera?
Definitivamente, hoy es tu día de suerte.
¿Qué va? Es así todos los días.
Encuentra sitio para tu tranquilidad. Cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disuasorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 26 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid y ahora, pues bueno, tenemos como hacemos todos los viernes que trasladarles una pregunta, en fin, que nos hace a todos salivar un poco, ¿verdad?
Un poquito, lo que pasa que hay días que, bueno, pues cuando preguntamos por ciertas cosas, a lo mejor de desayuno, ¿no? Pero yo me tomaba lo que va a preguntar Carmen ahora mismo, ¿eh? Unos torreznos, vamos, para desayunar, fantásticos.
A mí me ha tocado la fibra sensible esto.
¿Te gustan los torreznos?
Bueno, que me gustan es poco.
Hacer no. Un pequeño sondeo, Carlos. Vamos. A ti te gusta.
A mí me gustan.
A ti,
Alicia.
Yo me lindo, sí, también. Sí. Hasta los cuatro estamos así. Somos de sí, los cuatro.
Y a cualquier hora. Sí. Yo a cualquier hora, yo no le digo que no un buen torreno nunca. Eso es una delicia culinaria. Eso es como un Goya. Vamos, en la pintura aquí vale más o menos. Eso es una cosa espectacular. Y además en Madrid se hacen muy buenos torrenos.
¿Dónde?
Pues eso es lo que preguntamos. Eso es precisamente lo que preguntamos. Queremos que todos nuestros oyentes nos soplen esos sitios de su barrio, esos bares, a veces desconocidos, otras veces más conocidos, que sabemos que conocen.
Yo te digo uno que es el que además está aquí al ladito, no sé si lo conocéis, el As de los Torrendos en la calle Sedano. O sea, los mejores, para mi gusto, los mejores torrenos de Madrid. O sea, es un bar chiquitito.
Que al pelo, ¿no?
Hombre, lo han puesto el As de los Torrenos. Claro. Me parece que se llama de otra manera, pero todo el mundo lo conoce por el As de los Torrenos.
Pues mira,
un día os invito yo. Oye, es un bar chiquitito, vale. Lo llevan dos hermanos, chiquitín. Pero los mejores torrenos. ¿Tú lo conoces, Nacho?
Mira, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vale. Sí, tampoco hace venga. Falta esperar.
Oye, que le mandamos la móvil si hace falta.
Eso.
Yo me comprometo, un día os invito.
Vale, vale.
Ya he dicho la dirección yo, ¿eh? En la calle Sedano. Ahora pues tienen que dar ustedes la suya, su dirección.
Eso es, que no vale casa, ¿eh? Que ya sé que aquí hay mucho cocinilla y la gente los hace muy bien en casa. Que...
Eso no se hace en casa nunca, los torrenos. Es para comer por ahí.
¿Eh? Sí, también. También,
bueno, yo en casa los he comido,
pero
sin problema
tampoco,
ninguno, ¿eh? No sé.
Ya, pero no es lo típico que haces en casa, a no ser que sea soriano. A no ser que sea soriano, Gutiérrez.
Bueno.
No valen los terrenos, los digo los terrenos, el terreno de Soria. Yo ya estaba hablando de torreno y ya no puedo ni pensar. No valen los terrenos de Soria, los terrenos madrileños, cualquier tipo de terreno. ¿Cuál le gusta más? ¿Por qué? ¿Y dónde se come? Eso es lo que nos interesa. WhatsApp 628-091-117 o nos cuenta por teléfono, que también nos vale, 900-1030-63. Ale, a pones el terreno.
Venga.
Tengo esta hora.
Bueno, pues son las 8 y 28 minutos de la mañana y, bueno, seguimos pendientes de podernos acercar hasta, bueno, hasta ese punto de Madrid que
a
es...
la Gran Vía.
Carlos Empeñado. Carlos Empeñado, venga, ahora ya sí.
¿Hay torreznos en la Gran Vía?
Hombre, sí. La Gran Vía tienes de todo, ahí, tío. Eso es como un microcosmo. Bien. Bueno, ¿por qué nos vamos hoy a la Gran Vía? Bueno, pues porque hay reunión en el Ayuntamiento de Madrid, al más alto nivel para decidir y planificar ya esos cortes en la Gran Vía que se van a poner en marcha con motivo de estas fiestas navideñas. Vamos a dar solo un dato, ¿vale? Se va a adelantar el cierre este año, va a ser desde el viernes día 1 de diciembre. Pero es que además, ya que estamos allí en la Gran Vía, vamos a aprovechar para dar algunos detalles que hemos conocido sobre la reforma que va a arrancar precisamente después de que terminen esos cortes de tráfico navideños en la Gran Vía. Esto lo sabe muy bien Fátima Sotorrío, que se encuentra allí. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues esa reforma de la Gran Vía va a tener tres nuevas zonas, son tres plazas que van a tener jardines, van a estar ubicadas una en la Plaza del Callao, otra junto al edificio Metrópolis y la última en la confluencia de la calle Montera con Gran Vía. Se van a quitar los árboles que hay, que son 116 en total, se van a poner otros, pero mucho más ordenados, agrupados en alcorques, en 38 alcorques que van a irse distribuyendo pues a lo largo de esta vía y en estas plazas. Y precisamente en una de estas plazas me encuentro que estoy en Callao porque, claro, con tanta remodelación, tanto corte y tanta cosa, pues vamos a preguntarle a la gente que, a los que están afectados, que ¿quiénes son? Pues los que trabajan aquí en la calle, ¿no? Un gremio que está afectado, por ejemplo, es el de los taxistas. A ellos no les gusta ni el corte ni la remodelación de la Gran Vía. ¿Por qué? Porque dicen que lo que dan dos motivos. Uno, que lo que tardan ahora 5 minutos en ir, por ejemplo, un trayecto entre Plaza de España y Cibeles, lo que ahora son 5 minutos, cuando corten la Gran Vía, como ocurrió el año pasado, tienen la experiencia del año pasado, pues tardarán el triple, 15, 20 minutos. Por tanto, los clientes salen perdiendo y ellos salen perdiendo. Pero es que dan otra razón, y es que si cortan la Gran Vía ya definitivamente y dejan solo dos carriles, uno para bajar y otro para subir, ellos saben que los que tenemos coche privado vamos a seguir viviendo en coche hasta el centrito de Madrid. ¿Y qué va a pasar? Que se van a colapsar las calles aledañas. Todo lo que ellos quieran atravesar y acortar, pues no van a poder, porque lo que se van a encontrar es un gran atasco. Otro de los gremios afectados, pues ¿cuáles son? Los kiosqueros, los que están pues a pie de calle. A ellos el corte de la Gran Vía de por Navidad del año pasado no les gustó tampoco. Ellos dicen que perdieron dinero, que no les fue bien. Pero es que cuando se han enterado que las obras de remodelación van a empezar justo después de la campaña navideña, pues se han llevado las manos a la cabeza. Y además dicen que no tienen idea, que nadie les ha informado. Hemos hablado con uno de ellos, que es Manuel, vamos a escucharle un poquito.
Que te corte la Gran Vía a partir del 1 de diciembre, ¿qué supone para ti?
Hombre, pues ya, pues bastante, para mí, personalmente, perjuicio, porque ya empezó con esta idea el año pasado, con la Navidad del año pasado, y este año, pues vemos que va a seguir otra vez con la misma idea, y yo pienso que es menos afluencia, aunque viene mucha gente y se hace para que haya más espacio y demás, pero para la gente es perjudicial el corte de tráfico.
¿Cómo te fue el año pasado el negocio?
Pues mal, como a mí, como a personalmente y como a otros comerciantes, nos fue bastante mal. Sí, pues se salva que viene mucha gente y demás, pero la gente viene aquí porque tiene que venir al centro con su vehículo.
Bueno, pues eso es lo que nos estaba contando este kiosquero de la Gran Vía madrileña, que como decimos, hoy se van a decidir los cortes de tráfico navideños, se adelantan al 1 de diciembre y en cuanto acaben empiezan las obras, como ya os hemos adelantado, zonas ajardinadas, árboles agrupados en alcorques y algunas personas cuyo medio de vida se encuentra en la Gran Vía que se van a ver muy afectadas, y alguno incluso, como los kiosqueros, nos han dicho que los kioscos pueden ser movidos de sitio, así que ya veremos qué es lo que ocurre.
Tanto que tuvieron que fueron remodelados, sí, ¿no? Claro. Yo, vamos, no recuerdo hace cuánto, pero hace relativamente poco,
sí,
pocos años.
Porque no estamos hablando de kioscos de periódicos de prensa estrictamente dicho, son kioscos que venden dentro de, que están muy enfocados también al turismo que visita la Gran Vía. Así que hoy vamos a conocer más detalles de esto, pero ya desde el Ayuntamiento, y lo contaremos en nuestros servicios informativos.
Venga, pues que tengas buena mañana, te queda ya menos para irte a dormir.
Y me queda menos para el fin de semana. Que tengáis un buen fin de semana.
Tú para el fin de semana tú ya estás casi.
A las 10 de la mañana empieza mi fin de semana, pero a las 3 de la mañana del domingo empieza mi lunes.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días.
El 1 de diciembre, ¿qué supone para ti? 101.3.
Pues ya, pues bastante para mí.
Onda Madrid. El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, te ofrece este programa.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Creo que Sole ha sonado el pues ala.
Son las 8:36 de la mañana, están en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y esto es Buenos Días Madrid, un programa en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y a esta hora, 8:36 aproximadamente, como es habitual, tenemos nuestro desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes que tenemos hoy aquí en el programa y que nos van a acompañar durante este tiempo de análisis de la actualidad? Pues Carlos Vidal Prado, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Y también están con nosotros nuestros compañeros Carlos Marín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Te hemos cambiado el nombre.
Sí, perdón. El día, Manuel Marín. Día, no. Tan temprano es lo normal.
Sí, ya, lo raro es acertar en todo, ¿eh?
Si me lo cambiara mi mujer sería un problema, pero si es Alipio, me da lo mismo.
Manuel nos perdona. Manuel. ¿Y Antonio cómo quiere llamarle? ¿Le llamamos de otra manera?
Le vamos a apellidar pues Naranjo,
Manuel,
si te parece.
Manuel, por ejemplo, me lo ha dejado libre.
Os vamos a llamar Marín y Naranjo, como en el ejército, así hay menos errores.
Sí, claro, tenemos que hablar de Carlos.
Bueno,
Carlos
pues,
Puigdemont.
Carles.
En fin, vamos a ver, bueno, pues tenemos que, bueno, pues comentar justamente la actualidad. Hoy puede ser un día histórico en la democracia española. Estamos muy pendientes de lo que ocurra en ese pleno del Senado y también en la reanudación del Parlamento de la sesión de ayer tarde. Y os pediría a vosotros dos, tanto Manuel como Antonio, pues un titular después de lo que vimos en el día de ayer. Manuel.
Un titular así muy cortito en una palabra, sí. Pues un esperpento grotesco. Vimos ayer a un hombre absolutamente desquiciado, sin criterio político, sin estrategia política alguna, decidido a abocar a Cataluña y a toda España a un abismo ajeno a cualquier criterio de democracia, a una locura y a un desvarío que verdaderamente es irracional. Estamos viendo cómo han empezado a dimitir consejeros, estamos viendo, no se sabe exactamente qué se va a votar, qué orden del día hay, convoca una rueda de prensa, la aplaza, luego la vuelve a convocar, no dice absolutamente nada. deriva cualquier tipo de responsabilidad penal, administrativa, jurídica, política sobre el Parlament de Cataluña para no proclamar él ningún tipo de independencia, y estamos en el punto de que, objetivamente, tratado como traidor por parte de los suyos y tratado prácticamente como un delincuente o un pseudo delincuente de momento, presunto delincuente, por parte del resto de los españoles, sinceramente nos plantamos hoy ante una decisión del Parlamento de Cataluña que nadie sabe cuál es. No hay orden del día, no sabemos qué se va a votar, cuándo se va a votar, qué propuesta. Forcadell, ahora presidenta del Parlamento de Cataluña, ofrece alternativas. Oiga, no se vote aquí nada en el Pleno del Parlamento, hagámoslo fuera, en una sala, en una parte, hagamos algo simbólico, porque aquí ya no estamos hablando del desastre político, económico y social de Cataluña, estamos hablando de responsabilidades penales y de que a partir de esta tarde-noche van a empezar a volar querellas de la Fiscalía y vete a saber si peticiones de ingreso en prisión. Es que es evidente que ya el límite del desafío ya es insostenible. Y perdón, porque ha sido mucho más que un titular.
No, ha sido un titular, sí, con acompañamiento.
La crónica completa, un esperpento.
Bien, Antonio.
La verdad es que no le quito una coma ni se le añado a lo que ha dicho Manuel. Compartiéndolo todo, le añadiría una reflexión que es más positiva, y es que ayer lo que se terminó de visualizar, yo creo que para cualquier persona con ojos, es el desastre casi hilarante, de no ser tan grave, que supone el secesionismo y la propia ruptura dentro de su seno. Es decir, a mí la imagen de ver a las mismas personas a las que ha alimentado la Generalitat acosando a la Generalitat me pareció una metáfora espléndida del carácter venenoso de la ideología que han intentado implantar. Y creo que también explica un poco... Hay dos explicaciones a lo que al final me hicieron ayer. Una, esa, el temor a la tribu que tú mismo has ido alimentando. Y la segunda, la dignidad del Estado de Derecho, que no aceptó componendas en términos de inmunidad e impunidad, y que lo que le dijo es que las únicas consecuencias benévolas de la ley, es decir, de mitigar o de incluso aplazar el artículo 155, tenían que ser públicas y derivadas de que reconocieran la vuelta a la legalidad, convocaran elecciones autonómicas para que los ciudadanos se manifestaran y renunciara a la independencia unilateral, asumiendo que luego en un Estado de Derecho como el nuestro, en el que hay separación de poderes, las causas judiciales ya en marcha iban a proseguir, no las puede parar el gobierno. Entonces, me parece a mí que ese contraste entre la dignidad y la fortaleza del Estado de Derecho, que no acepta un apaño para salir del atolladero, y la indignidad del secesionismo confusa, que además se retroalimentaba hasta ayer y que ahora vive un enfrentamiento en su propio seno, tiene y arroja la única imagen positiva de todo este estrambote. ¿Cómo terminará hoy? Yo creo que es la gran pregunta. Bueno, pues estos son de los que quieren estar medio embarazados o medio muertos, cuando todo el mundo sabe que estás embarazado, si estás muerto, estás muerto, ¿no? Y supongo que lo que decía Manuel, volverán a intentar decirles a alguno que han declarado la independencia, pero que no sea un acto jurídico, por decirlo de alguna manera, y eso efectivamente aboca al Estado de Derecho a aplicar el 155. Da igual cuál sea el carácter jurídico de la decisión que tomen, todo lo que no sea volver a la legalidad y renunciar a la locura va a tener unas consecuencias, y unas consecuencias que además se han buscado y son inevitables.
Y bueno, como tenemos un experto en derecho constitucional, pues a usted le preguntamos por la parte más técnica. Estamos pendientes, si todo transcurre como parece que va a ocurrir, el Senado dará luz verde para que el gobierno aplique el artículo 155. Y eso significa, pues, de entrada, pues, bueno, hay una duda, y es que ayer se planteaba, y es si se puede hacer una aplicación, digamos, gradual de esas decisiones, de ese artículo.
Bueno, vamos a ver. Intentar aportar un poquito de razón jurídica, de racionalidad jurídica al momento es complicado, porque no sabemos en qué momento están ellos, es que no sabemos en qué marco jurídico se mueven, ¿no? El 155, o sea, lo que el Senado aprueba es una habilitación al gobierno. Entonces, el gobierno tiene ahí una panoplia de medidas que puede ir aplicando cuando el gobierno quiera y cuando el gobierno considere oportuno. Es decir, que no tienen una eficacia inmediata. Es verdad que se publicará en el BOE. Luego, lo que el Senado ha autorizado, el gobierno lo publicará en el BOE, pero no quiere decir que automáticamente se apliquen todas. Entonces, la aplicación gradual, que al parecer es una enmienda que incluyó ayer el Partido Socialista, no habría hecho falta incluir esa enmienda, pero quiero decir que no aporta nada nuevo. Las medidas están ahí y el gobierno las podrá ir aplicando a medida que las considere oportunas, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda de que eso es así. Entonces, se aplica, es decir, ¿se aplica el 155 duro o no se aplica? Que es otra de las cosas que se ha hablado, ¿no? Yo creo que el 155, el gobierno no puede estar yendo al Senado cada dos semanas a decir estas medidas nuevas que quiero aplicar, sino que el gobierno plantea todas las medidas que podrían hacerse y luego cada dos meses da cuenta en el Senado. Entonces, yo creo que el 155 o se aplica así o si no, no tendría eficacia. Y ya veremos si así tiene eficacia. Es decir, que yo todavía... Ahora el reto está en hacer eficaz lo que salga en el BOE, porque evidentemente...
Es muy complejo.
Claro. Entonces tú puedes cesar a la primera línea de altos cargos, pero ¿qué pasa con la segunda, la tercera, la cuarta? Es decir, a mí me parece que lo que decía Antonio... esa división interna, bueno, no sé si también Mari, pero la división interna del separatismo ayer refleja también o ha puesto de relieve que no hay ningún tipo de proyecto por parte de los actuales dirigentes en Cataluña.
Además, unos han dimitido, como Santi Vila, por defecto y otros por exceso. Sí. Por ejemplo, Albert Batalla, el alcalde de la Seu también.
Pero ese dimitió solo en Twitter, no, luego no mandó ninguna carta.
Esto lo hacen también
es
mucho.
Es un fenómeno de nuestra democracia.
Sí. Entonces, dimitieron en Twitter varios, pero luego no mandaron ninguna carta. Entonces, bueno, la cuestión está... en que ellos están también internamente divididos, pero sobre todo han dado una imagen de que no hay proyecto. Entonces yo creo que hasta los funcionarios de la Generalitat Catalana ayer pudieron percibir que esos a los que están sirviendo, entre comillas, ahora no tienen proyecto. Y yo creo que eso puede ser un hilo de esperanza de que realmente esa gente se dé cuenta de que la única solución para salir de esto es hacer caso a estas instrucciones que se les vaya dando desde el gobierno central en los próximos semanas o meses, ¿no? Pero no sé cómo va a reaccionar. Yo creo que lo más importante, de todas maneras, es recuperar el control de los Mossos de Escuadra. Eso me parece que es clave, porque ayer ya, que la policía ayer hubiera estado teniendo que actuar para que los Mossos destruyesen pruebas, ya me parece que es patético, ¿no? O sea, que...
No, no es patético, es que es delictivo. Ya, vamos a ver, claro. A mí de lo que estamos hablando es de tener que amenazar desde una democracia, desde las instituciones democráticas, a otras instituciones democráticas, o aparentemente, o que deberían serlo, con atacarles el bolsillo a los funcionarios para que tengan que obedecer. Esto es el colmo. Es decir, estamos ante una sedición masiva, ante una amenaza de una sedición masiva, no como figura penal o específicamente penal, sino es una amenaza de, oiga, me da igual que usted destituya al gobierno, a los consellers, al presidente... O al primer nivel de la administración, porque los segundos no vamos a obedecer. Es que los Mossos, los que somos independentistas y catalanes de pura cepa, nos vamos a poner enfermos, vamos a cogernos bajas masivas porque estamos enfermos. Oiga, usted está publicitando un auténtico fraude de ley con dinero público. Es decir, aquí uno de los problemas que hay de lo que ocurrió ayer, es verdad que no hay proyecto, comparto ese criterio, es verdad que esto es una permanente huida hacia adelante, sin mayor sentido y sin mayor criterio, pero es que hemos llegado a un punto en el que ya no se trata de aplicar el 155. Es que ayer lo que había, o de los pocos detalles que vamos conociendo, de lo muchísimo que debió pasar, es que lo que sobrevoló fue el Código Penal. Es decir, es que no es interpretable. Es que el artículo 472.5 no es interpretable. Incurre en rebelión aquel que declare la independencia de una parte del territorio español. Incurre en rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel. Claro, por eso el señor Puigdemont no lo declara ni lo proclama. Por eso deriva la responsabilidad en el Parlamento. Por eso cuando Junqueras se enfada y dice, oye, hazlo tú, asume tú esa responsabilidad, declara tú y dice, hombre, yo a mí no me cuentes tú ese tal. No, pues que lo haga Forcadell, que está muy deseosa también. Y Forcadell dice, no, yo no. Yo esto ya, si eso lo hacemos yo, como soy responsable del pleno...
Lo hacemos en el cuarto de al lado.
Lo hacemos ya aquí en el trastero, aquí en el cuarto de escobas. ¿Qué opción queda? Oye, Carles, proclama tú. Uy, yo voy a proclamar. Yo no puedo proclamar esto porque al final es una tomadura de pelo masiva. Es decir, hoy, esta misma tarde-noche, cuando una vez se haya reunido el Consejo de Ministros después de que el Senado haya dado el visto bueno a la aplicación del 155, hay que cometer decisiones inmediatas. Ese famoso decreto que anunció el presidente del Gobierno de destitución fulminante del presidente del la Generalitat y de los consellers tiene que ser automático, tiene que ser absolutamente automático, porque ya nadie entendería otra cosa. Yo anoche, por circunstancias de trabajo, estuve en una cena allí en el periódico, en la que asistieron, la verdad, pues varios ministros, y lógicamente el único tema de financieros y gente de muchísimo nivel, ¿no?, cultural, del mundo cultural y político, social, aquí en España, y la verdad es que el único asunto del que se hablaba era este, y la concepción general, la idea general, es que se ha convertido en algo absolutamente insostenible, que hay que atacar ya por las vías democráticas y derechos, sin más complejos, sin más miramientos. Diálogo, pero si voluntad de diálogo tenemos todos, el gran mantra del diálogo, ¿quién no va a querer dialogar? Lo que pasa es que ya cuando hay una persona que lo que hace es tomar el pelo a quien quiere dialogar, pues usted ya habrá que tomar otras decisiones.
Y ahí yo les veo también, lo decía al principio, el problema es la esquizofrenia, o no sé cómo llamarlo, el escoger la ley que obedecemos y la ley que no obedecemos. Es decir, ellos recurren al Tribunal Constitucional en amparo, pero luego no respetan las sentencias del Tribunal Constitucional. Ellos ahora tienen miedo a la aplicación del Código Penal, pero cuando se aplica el Código Penal dicen que son presos políticos. Es decir, es una incoherencia absoluta, es una esquizofrenia. Oiga, ¿cuál es la ley en la que usted está viviendo? ¿Cuál es el marco legal en el que usted está viviendo? Entonces, yo no sé, a mí lo que me preocupa ya no solo es lo que hagan los dirigentes, es la percepción social de eso. Yo espero que dentro de incluso los sectores independentistas en la sociedad se den cuenta de este asunto, aunque lo dudo, porque veo que hay como una especie de humillación colectiva. Entonces, yo ayer mismo dialogaba en Twitter con un periodista independentista, porque alegaba, cuando estaba interviniendo la vicepresidenta en el Senado, que no resistía eso, el mínimo control, como se dice, creo que es fast-checking, ¿no?, en inglés, ¿no? Y entonces empezaba a decir, porque en el debate de la ley del referéndum hubo 17 intervenciones del PP, 15 de Ciudadanos, 12 del PSC, y solamente 3 de Junts pel Sí y tal. Y digo, pero bueno, ¿pero cómo puedes estar defendiendo esto si esas intervenciones eran de un minuto para pedir que les dejaran hablar? O sea, no se respetó el reglamento en ningún momento. Y entonces te discuten hasta lo evidente. Y dice, claro, como yo le hablaba de que la democracia se basa también en el respeto a los procedimientos, porque si no, te asomas al abismo totalitario. Y me decía, claro, como en los plazos de 155, digo, pues se han respetado todos escrupulosamente. Es decir, tú vas al 189 del reglamento del Senado, que es el artículo que lo regula, y todos los plazos que están ahí fijados están respetados. Es decir, que esa es la diferencia entre un lado y otro, que también a veces es la
de... No, a más, es que no había necesidad de algunos de los trámites que se han llevado en el Senado. Se podía haber hecho de manera automática e infinitamente
más rápido. No, y el primer plazo, el del requerimiento, el plazo del requerimiento fue larguísimo, es decir, ese plazo de más de una semana.
Una,
¿no?,
semana, sí.
Entonces, ¿a quién se le ocurre intentar desasnar a un independentista, no? Es más fácil que un cerdo aprenda a tocar el violín.
Ya, pero que sí, pero al final
lo que yo creo que,
pero es que el problema es que mucha gente está pensando así, Antonio. Entonces yo creo que hay que, no lo sé, en algún momento yo al final mi conversación con este hombre terminó, porque ya cuando yo empecé a poner ejemplos me dice ánimo, y yo le digo gracias igualmente, espero que algún día te des cuenta que el fin no justifica los medios tampoco en democracia.
No, pero si es que
ya no respondió.
Es absolutamente imposible. Es un caso de alucinamiento colectivo inducido por el reverendo jefe de la secta, que recuerda mucho aquello que acabó además en suicidio colectivo en la Guyana Francesa. ¿Os acordáis aquel cura Jim Jones?
No, yo me estaba acordando de Guaco.
Sí, también se parece, pero es muy parecido. Es decir,
es un Guaco con butifarra.
Claro, os prometo la Arcadia. y al final os llevo a un precipicio, ¿no? Y acabáis viviendo cicuta para ver si encontráis así ese paraíso. La parte interesante es que creo que en este proceso y por la ruptura interna del independentismo y por el bochorno de yo no la declaro, esto es muy importante, pero mejor la declaras tú. Es que creo que va a quedar claro al final que esto, el golpe de Estado que se está viviendo en Cataluña, solamente lo comparten los antisistema más radicales, los Jarrai de Cataluña, la Batasuna de Cataluña. Y eso desde el punto de vista social en Cataluña me parece a mí que sí que tiene una validez. Es verdad que es preocupante que haya mucho Jarrai en Cataluña. Mucho, y que eso, sí, pero eso, entonces estamos hablando de un problema de orden público, pero no un problema de Estado de Derecho, ni de composición territorial, ni de imperio de la ley. Es un problema, un gran problema de orden público. Y esa parte a mí me parece que sí que se ha logrado un poco por el aguante y la paciencia del Estado de Derecho, que ha hecho que se vaya deshaciendo las costuras del soberanismo, que el gran problema que ha tenido, yo creo, es que ha estado de alguna forma blanqueado, legitimado, por dos factores. Uno, porque lo encabezaban aparentemente las instituciones catalanas, que son Estado. Esto es gravísimo. Pero lo blanqueaban. Y dos, un partido político nacional, Podemos, que también ha intentado buscar argumentos de comprensión o de legitimidad en un movimiento fundamentalmente antidemocrático, xenófobo y que no respeta el marco de convivencia en el que todos estamos obligados y todos tenemos derechos. En el momento en el que se le quiten, por decirlo de alguna manera, esas dos patas, es decir, que las instituciones catalanas no sean las cabecillas, lo ideal sería que fuera por decisión propia, pero si no, será por el 155, y de que Podemos deje de coquetear con ese abrazo antisistema a otros antisistema por distintas razones, lo que va a quedar es una guerrilla urbana que yo creo que tiene el futuro contado, y lo único que tenemos que preguntarnos es qué precio se va a pagar para sofocarla. No obstante, yo, por terminar, sí que creo que en este espectáculo de no, decláralo tú, no, lo hacemos en el baño, no, pero mejor, en fin, que no nos vean, que parezca un accidente, y unido al aguante del Estado de Derecho y a la evidencia de que van a aplicar el 155, si no retroceden, renuncian y entran en la ley, puede ir incluido que hoy nos sorprendan, pues buscando que en esa pseudovotación no aparezcan las mayorías suficientes o intentando retroceder para no declarar la independencia.
Yo estoy un tamallazo.
No tanto un tamallazo como que esta gente, esta metáfora que a mí me ha molestado mucho siempre, la metáfora ferroviaria, ¿no? Son el choque de trenes.
No, perdón.
Sí, va un señor en una locomotora a carbón, que además conduce borracho y con alguna sustancia psicotrópica encima, que acaba chocándose contra la estación, que es el Estado de Derecho, que es España, que por supuesto no se mueve, no va al ataque, espera. Pero si usted sigue conduciendo, se acaba chocando. Bueno, pues es más la metáfora de los automóviles. Aquí han conducido con dos coches y este pensaba que no se iba a retirar. O sea, que se iba a retirar a la arcén el Estado de Derecho, y al no retirarse, estoy convencido de que se va a retirar él.
De todas maneras, ayer yo quería que comentarais bueno, pues son cosas que como vamos viendo y como vamos viviendo y nos vamos metiendo en este agua, es como lo de la rana también, ¿no? Que te ponen en agua tibia, te lo van subiendo y no te das cuenta de que estás hirviendo. Pues van pasando cosas que no hacemos caso, porque ayer que los independentistas dijeran ante el anuncio o la posibilidad de un anuncio de elecciones, por parte de quien sea, me da igual que lo hubiera hecho Puigdemont o quien fuera, que era un atentado contra la democracia, dice, o sea, esto ya ha llegado al límite de que al final la convocatoria de unas elecciones con todas las garantías es antidemocrático. ¿A dónde hemos llegado?
A mí no se me va a ocurrir luchar y competir con Naranjo en metáforas, pero no se me va a ocurrir, porque después de lo de la Guyana, no, hombre, claro.
Tengo una palabra estupenda.
No, ya, pero hemos hablado de la Guyana, hemos hablado de los coches y de los trenes, hablado de las ranas, y la verdad, llevamos... claro que tienes toda la razón, es decir, se está normalizando, estamos poco a poco cayendo, esto es un pozo gigantesco en el que tú vas bajando metro a metro, hasta que llegas a un punto de normalidad.
Has puesto otra metáfora, ¿eh?
Otra metáfora, pero muy mala.
Es mejorable, pero mejorable. Oye...
Pero es un pinito de metáfora.
Pero es que llegas al fondo del pozo y no te has enterado, has ido bajando de manera tan suave... que no te has enterado. Somos todos cómplices de la asunción de una retórica, de un lenguaje,
eso es.
Y somos todos digamos, responsables también de esto. Utilizamos esto como una coartada. En democracia estamos utilizando todo esto en este momento como una... Primero, porque es políticamente correcto hablar de diálogo, porque parece que hay que hablar de diálogo para todo, como si esto fuera una especie de mantra universal. No se habla de cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley ya se sabe en España que es fascista. Entonces es imposible plantear nada que tenga que ver con una exigencia, siempre y cuando no seas un defraudador de Hacienda o te salte los semáforos, seas un violador, porque ahí sí se aplica a rajatabla. Incluso hasta te pueden embargar si no pagas una multa del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De manera inmediata, por cierto. Pero claro, si tú vulneras la Constitución, como nos comentaba antes el catedrático, de una manera tan flagrante, y le damos ese aspecto, esa normalidad, porque lo que hay de fondo no es un problema legal, no nos enteramos de nada, es un problema político que hay que resolver de manera política, etcétera, etcétera. España ha soportado durante 40 años a una organización terrorista, una banda terrorista, que mataba, secuestraba, hería, y hoy de alguna manera se ha normalizado. Podremos dibujar, redibujar un relato, pero se ha normalizado aquello. El Partido Nacionalista Vasco ha asumido dónde tiene que estar. Y yo creo que en Cataluña tendrá que pasar algo por el estilo. Pero somos todos cooperadores necesarios de un auténtico fraude a la democracia. Lo hemos sido durante los 40 años de democracia. Desde que hablamos catalán en la intimidad, hasta que reconocemos a Jordi Pujol una legitimidad que va mucho más allá de la que realmente tenía, competencias que no tiene nadie, asunción de competencias en materia de prisiones, materia de tráfico, es decir, hay una serie de consideraciones que han ido mucho más allá de las estructuras naturales, lógicas de autogobierno en Cataluña. Y al final, cuando tú vas alimentando un monstruo de estas características al punto de un delirio, hablaba alguien de antes de una conducta esquizoide, ¿no? Es un delirio colectivo, efectivamente, pues como en Guaco, como en cualquier otro lado, y con psicotrópicos. Una última cosa. Hablabas de la batasunización antes, de, digamos, en cierto modo, una parte de la sociedad catalana y de...
Fíjate,
yo tengo la sensación de que todo esto que está pasando está calando dentro. Es decir, no es el monolito o la pétrea estructura que tenía el independentismo, por ejemplo, en aquella diada de 2012,
claro,
donde hizo una absoluta exhibición de fuerza, de tal. Yo creo que se han dado cuenta, muchos de ellos, no los más radicalizados. Por cierto, cada vez más y más jóvenes universitarios, probablemente con un criterio más revolucionario, todos hemos sido jóvenes.
Pero no, no necesariamente bobos. O sea,
bueno, es legítimo.
Ser bobo no es legítimo.
Sí. incluso es legítimo enseñar a un cerdo a tocar el violín. Sí, yo eso lo puedo entender.
Sería más fácil desasnar a un independentista.
Pero a eso voy. Hay independentistas que se han dado cuenta. 1.600 empresas fuera que no son... recauchutados Gómez de Sabadell. Es decir, no, las que se están yendo son empresas, 60-70, que son multinacionales, grandes bancos. Yo creo que allí deben tener un temor, tienen un temor real, incluso desde el propio independentismo, a todo esto que está ocurriendo. Por cierto, se cumplen ya prácticamente 10 días, casi vamos para 2 semanas, con los dos Jordis en prisión,
y no pasa
tampoco
nada.
Pasa absolutamente nada.
De todas formas, yo no sé si ir a lo que va a pasar en apenas unos minutos, a las 10 comienza ese pleno del Senado. ¿Pensáis, os lo digo a los tres, que hay alguna posibilidad de que finalmente haya un movimiento, como estamos acostumbrados a estar ya inmersos en una especie de montaña rusa, donde lo que ahora es noticia en 5 minutos deja de serlo o se convierte en noticia, en fin? ¿Creéis que puede darse ese escenario? Porque ayer se planteó en el propio Senado, hasta el último minuto antes de la votación, dejamos actuar si hay un movimiento claro para decir, señores, volvemos a la normalidad democrática, convocamos elecciones y nos olvidamos de todo lo ocurrido. ¿Creéis que eso podría pasar en el día de hoy?
Yo me atrevo a decir que la jugada de esta gente que vive en la inopia o más allá es creer que por poner su sesión parlamentaria a las 12 y la del Senado a las 10, el Senado se va a bajar los pantalones y, por tanto, ellos podrán anunciar que, en fin, renuncian a este viaje. Y eso no va a ocurrir. El Senado va a hacer su trabajo sí o sí. Y ello se va a tener que enfrentar a sus responsabilidades y a sus decisiones. ¿Qué es lo que sí que podría ocurrir? Y sería lo más sensato que el Senado hiciera su trabajo, que con el marco que hay es aprobar el 155 y, como decía el profesor, facultar al gobierno a aplicar las medidas en el grado y con el calendario que considere oportuno, y que ellos, con independencia de lo que haga el Senado o por lo que hace el Senado, decidan, en fin, intentar volver a una cierta normalidad, aunque solo sea por la única razón que les mueve, ya que es el miedo personal. Lo que decía Manuel al principio de la tertulia es que si tú te enfrentas a un potencial delito de rebelión, puedes pasar 30 años en la cárcel. Eso es lo que puede pasar, y en ese sentido me parece muy interesante desmontar esa idea bastante extendida de que el gobierno, Rajoy, que han blandeado, esto no va de venganza, va de justicia, y me parece que mantener la cabeza fría y utilizar los plazos oportunos es la mejor manera de que se deshaga solo el azucarillo del independentismo. Ahora bien, si deciden no hacerlo, pues por miedo a la respuesta, en fin, de los que están en el Palacio de la Generalitat o los que están en las puertas del Parlament quejándose. Si deciden optar por una declaración de independencia light, retórica, en los retretes del Parlament y no en la en el hemiciclo, la respuesta va a ser la misma del Estado. Yo sí que creo que tienen que estar funcionando en este momento todavía lo mismo que funcionó ayer, que fueron los intermediarios, el intercambio de información, pero con una cuestión que no se puede esconder, y es que a la luz pública solo se puede hacer aquello que la democracia, el derecho y la dignidad le imponen a las cámaras y le imponen al gobierno. Y en ese sentido, si esta gente, el señor Puigdemont, espera un gesto de generosidad, yo creo que se están equivocando. Aquí nada más hay dos opciones, y en el fondo Puigdemont ayer lo dijo, es o nos rendimos todos o todos nos vamos al banquillo. Lo que no va a haber es una tercera opción de componenda y apaño, por mucho que griten. Es que estoy viendo ahora mismo en la televisión que tenemos aquí en Telemadrid al señor Fachín de turno, y por mucho que le den la vuelta a la tortilla y digan los golpistas, que son los demócratas, los pirómanos, que son los bomberos.
Yo quería preguntarle también a Carlos, que es catedrático de Constitucional de la UNED, Carlos Vidal Prado. Un asunto, porque estábamos diciendo ahora las medidas que va a aprobar el Senado, que pueden estar, que van a ser herramientas del Estado para aplicar o no. Y como comentaba, bueno, pues van a ser medidas probablemente que superen, porque como no se sabe lo que se va a utilizar, y a mí también no he pensado que puede incluso ser utilizada ese paquete de medidas, que algunas no se van a utilizar, por los independentistas, como ya está aquí el Estado represor, porque seguramente hay algunas, y lo comentaba.
Ya
llevan utilizando todo, pero me refiero, ¿cuáles son esas medidas que cree que quizá no se utilicen, pero se van a tener que aprobar en un por si acaso, porque no sabemos a dónde vamos a llegar?
Bueno, los que ha propuesto el gobierno, pero yo, a ver, en la línea con lo que decía antes, a mí me parece que aunque hoy pasase cualquier cosa, el Senado tiene que aprobar lo que tenga que aprobar. Es decir, que no, lo que no se puede pretender es que el Estado de Derecho y que las instituciones del gobierno, de la Administración Central del Estado, funcionen como llevan funcionando unos meses las de Cataluña. Es decir, que cada cinco minutos cambian. Yo creo que esto se tiene que aprobar. Ahí hay una serie de medidas en distintos ámbitos. Todos los ministerios están preparados, me consta que están preparados hace semanas, para saber en qué ámbito tienen ellos que actuar. Yo creo que no van a ser medidas espectaculares que se vayan a ver en la prensa cada día. Es decir, que son medidas de administración ordinaria. Lo que se trata es de que en estos meses se recupere una normalidad en el funcionamiento de la administración catalana, que no tienen en este momento. Ayer Inés Arrimadas ponía un ejemplo de un señor que se le había acercado en Cornellá y que le había dicho: ¿cuándo van a acabar con esto? Que yo lo que estoy esperando es a que me ponga mi marcapasos, ¿no? Llevo cinco meses esperando. Entonces yo creo que hay que volver a ese tipo de administración que no depende del alto cargo de turno, del consejero.
Más técnica, ¿no?
Sí, y eso es lo que el gobierno creo que va a hacer. A mí me parece que las más llamativas de cara al exterior son, por un lado, la que he dicho antes. Yo creo que en los Mossos de Escuadra hay que poner a otro, tiene que haber otra persona al mando de los Mossos, que con independencia que luego dependa o no como va a depender de interior, ¿no?, durante ese tiempo, pero además tiene que haber un mozo diferente a trapero mandando en ese cuerpo, ¿no? Ahí hay un punto, otro punto que fue muy polémico fue lo de TV3. Yo no sé si eso se va a llegar a aplicar o no se va a llegar a aplicar, porque el gobierno también tendrá que ser prudente, es decir, que habrá medidas que a lo mejor son contraproducentes si se aplican en un momento determinado.
Yo es que creo que no va a hacer falta, pero digo por qué. Estoy convencido de que en el último segundo se van a bajar del burro, pero por una única razón. La aprobación del 155 en la versión dura, en cualquier caso, pero con calendario, acabaría incluyendo, sin la menor duda, que las fiscalías, la fiscalía emprenda acciones penales, claro, individuales contra mucha gente. Y a eso, mira, a hundir Cataluña, a perder, se pueden enfrentar, pero a eso
penal,
no.
El proceso
se
penal,
van a bajar del burro hoy procesos, en el último segundo.
Los procesos judiciales que están abiertos van a seguir paralelamente.
Sí, pero digo los nuevos.
Se apruebe
los
se
derivados de un delito de rebelión.
Entonces, y luego hay otra cuestión también. Yo creo que la otra medida, la del cese, que debería ser inmediato, yo creo que eso sí que se va a sustanciar en el primer momento, porque claro, la gente que dice no, es que esto lo que le faculta al gobierno es a dar instrucciones a las autoridades autonómicas. Y yo preguntaría a la gente que dice esto, por ejemplo, de los sectores de Podemos, esos sectores que se están poniendo más equidistantes, oiga, es que llevamos meses que el Tribunal Constitucional está dando instrucciones a las autoridades que están allí y todavía estoy por escuchar la primera que se cumple. Entonces, el primer requisito para que haya eficacia en el 155 es que esas personas que tienen acreditada la desobediencia no estén más, porque no puede ser que continúen, ¿no? Entonces, eso del cuando se hablaba del 155 suave o duro, sí, oiga, no, es que yo no puedo seguir dando instrucciones a alguien que sé que me va a desobedecer. Hasta, de todas maneras, de quien depende ahora mismo el cambio ya no es tanto el Parlamento como el propio Puigdemont, porque es el que tiene el artículo 66 del Estatut de Cataluña la facultad de disolver. Y eso lo puede hacer el momento que él quiera, sí, mientras pero, esté en funciones. Es decir,
pero no es suficiente, ¿verdad?
Pero ahí ya pondría en un aprieto, sí, la propia aplicación del 155.
Jurídico. Depende.
Claro, porque dices, el gobierno, una vez que yo disuelvo el Parlamento, el gobierno pasa a estar en funciones. ¿Qué sentido tiene cesar a un gobierno que está en funciones?
Pues en sentido, a lo mejor tiene un sentido, uh-huh, tiene un sentido simbólico y tiene un sentido político, es decir...
Que sí, pero es quiero que, decir que plantearía dudas, sería un gesto que por un lado a él le costaría probablemente muchos problemas internos, pero que por otro lado... plantearía, Carlos, un problema al otro lado también.
Ahí caemos en la trampa. Yo no creo que plantee un problema al otro lado. Es decir, en las condiciones en que tú... No, aquí no basta solo con convocar elecciones.
Claro.
Aquí,
no, si estoy de acuerdo.
Si usted convoca elecciones y a partir de ahí da por derogadas las leyes de transitoriedad y de referéndum, si a partir de ahí usted se pone incluso a disposición judicial, porque tendrá que hacerlo. Es que este señor tiene todavía ahora mismo abierta una querella de la Fiscalía por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, del que, por cierto, no sabemos absolutamente nada en todo este proceso. No sabemos si se le va a citar a declarar, si no se le cita, etcétera, etcétera. No hay una reversión de la legalidad. El discurso de Su Majestad el Rey y el que después han tenido tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy son nítidos. No caigamos en la trampa de pensar que porque hay que dar una salida a unos tipos completamente iluminados, como decía antes Naranjo, nos va a bastar con que haya una convocatoria de elecciones.
Porque, no, pero si estoy
¿qué tipo de garantía hay si hablando... no intervienes el gobierno, aunque sea en funciones? ¿Qué tipo de garantías hay, Carlos, ya, de que dentro de 6 meses no estamos hablando exactamente de lo mismo?
Sí, estoy de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que ese gesto, si lo hace, que podría hacerlo, porque hasta que no esté suspendido en sus funciones las tiene, uh-huh, plantearía un problema de ejecución de, por el otro lado. Jurídicamente hablando, otra cosa es que políticamente...
jurídicamente es así, perfecto. Yo creo que te preguntaba antes a Lipio y hoy puede pasar cualquier cosa. Yo vuelvo a las metáforas. En España somos mucho del minuto 93, ¿no? Ahí hemos ganado un mundial, hemos ganado. Yo no he ganado ninguna Champions, pero en fin, hay gente que gana Champions en el 93. Hay que tener en cuenta...
Estás equivocado de equipo, entonces.
No, lo que pasa es que el equipo que defiendo pues no ha ganado la Champions. Otros pues la van acumulando por docenas, ¿no? Pero hay un factor cobardía. Vamos, fíjate, aprovechando que tenemos aquí un catedrático y que es experto. Todo hoy, nadie se lo plantea, pero todo hoy depende de la señora Forcadell. Si la señora Forcadell, como presidenta del Parlamento, por cierto, incursa también en otro procedimiento penal, decide no tramitar una votación, por ejemplo, allí no se puede votar. Es decir, la señora Forcadell hoy puede firmar su propia sentencia de culpabilidad de varios delitos. No voy a entrar técnicamente en qué delitos pueden ser, pero ella hoy, autorizando esa votación en el ejercicio legítimo de su derecho como presidenta del Parlamento de forzar una votación, puede ser así. Pero claro, esa votación no es lo mismo cuál va a ser la respuesta del Parlamento de Cataluña al 155 que votar una ilegal declaración de reconocimiento de una república independiente. Porque eso sí es el reconocimiento de algo absolutamente ilegal. Si eso lo firma ella, sabemos si va a haber, antes hablábamos de broma de un tamallazo, pero sabemos si va a haber, pues no lo sé, en el Parlament todos los escaños del grupo de Junts pel Sí llenos. ¿Sabemos si a esa hora, cuando eso se vote, los asientos que tiene el presidente de la Generalitat al lado van a estar todos llenos o no? Ya sabemos
incluso
que uno
la,
no.
Incluso la oposición. Claro. Acuérdate que, en fin, que también tendría que estar allí la oposición.
Incluso la oposición. Es que, primero, no sé si ella va a tramitar esa votación o lo va a hacer, como hablamos antes, en el cuarto de baño o en el cuarto de escobas. Segundo, no sé si la tramita, ¿cuánta gente va a ir a votar? No sabemos, fíjate, desde el punto de vista procedimental, porque no lo han decidido así, ni siquiera si el voto va a ser secreto, lo cual sería indiciario de muchas cosas.
Podría ser secreto el voto en el Parlamento.
Claro.
Para escurrir sí, el bulto.
Puede,
si se llega. El bulto
que faltará, ¿no?
Para ocultar, es para ocultar ilícitos penales.
Eso es.
Para pero ocultar también, ilícitos penales.
Sí, por un lado eso, pero también el voto secreto puede suscitar más votos en contra dentro de Junts pel Sí.
Exacto.
Que a lo mejor si no fuera secreto no se atreverían, pero claro, siendo secreto...
Pero
yo creo que es más, sí, puede ser, pero yo creo que es más por lo primero, ¿eh?
No, no.
Por cometer el delito
ahí, y ahí luego ahí también la oposición,
en las penumbras.
Exacto, la oposición también tendrá... porque si eso pasa, o sea, si no hay disciplina de voto en Junts pel Sí y la oposición está, no saldría la declaración. Pero claro, sería cómplice la oposición de ese delito
claro,
votando. O sea, es que es un problema.
No, ¿sabes lo que me temo? Yo no creo que vaya a haber un problema de votos. Esto es una ficción que se habló ayer. Y fíjate, no creo que vaya a haber un problema de votos sencillamente porque el grupo de Podemos...
Algunos van a votar.
Va a votar, sí. Directa, clara y taxativamente.
Entero no, algunos.
Bueno,
porque a muchos han dicho que no a la independencia,
yo
claramente.
Estoy convencido de que algunos votarán sí y otros se abstendrán como mucho. Incluso alguno podrá ausentarse en ese momento micción que todos tenemos, ¿no?, en nuestra vida. Pero de votar no tengo muy clara la sensación de que eso vaya a ser así. Oye, veremos a ver la vía de la negociación. Aunque yo, en fin, por la información que tengo, es que el gobierno ha llegado a un límite.
Sí.
Esto ha llegado a un tope. Ya puede llamar Urkullu, ya puede llamar su santidad el Papa y ya puede mediar de nuevo el juez Baltasar Garzón en lo que le dé la gana. Que yo tengo la sensación de que hemos llegado a un límite en el que, desde una perspectiva, no sé cómo llamarlo, emocional, se ha terminado la paciencia. Esa es la sensación que tengo, se ha terminado la paciencia, la voluntad de dialogar tal, y en la propia calle, es decir, la ciudadanía no entiende lo que está pasando en Cataluña ni cómo es posible. Esto es como, vuelvo a las metáforas, el equipo que ya en la tanda de penaltis y llevamos 15 penaltis y sigue fallando y tú sigues fallando a posta para que el otro meta el siguiente. Entonces, oye, pero mételo ya, es que llevas 15 tirados fuera y yo los estoy tirando fuera para que metas uno, pero no me deja. Es decir, es que al final se lo va a tener que salir aquí el presidente a tirar el penalti.
Sí,
entonces...
pero ya verás como en el fuero interno de todos ellos, hoy la pregunta que se están haciendo es ¿quién prefiero que venga a visitarme? ¿Los compañeros de Ana Gabriel de la CUP o la Guardia Civil? Y creo que cuando ese sea el dilema final, después de todas estas crónicas de Narnia y de todas estas ensoñaciones y de todo este matrix paralelo, la respuesta va a ser, pues casi prefiero que vengan a molestarme los de la CUP.
Las CUP, ¿no?
Y yo creo que esto va a ser así. Y no van a poder utilizar el truco artero de disimular dónde están al final fotografiados y retratados cada uno. No lo van a poder ocultar, esto de decirles a algunos que sí somos independientes y de alguna manera jurídicamente intentar evitarlo. Esto ya llega al final.
Son las 9:17 de la mañana, hacemos un alto en el camino, continuamos en este desayuno con diamantes analizando pues eso, lo que puede ocurrir en un día que consideramos histórico para la democracia española en función de lo que pueda ocurrir tanto en el Senado a partir de las 10 de la mañana como en el Pleno del Parlamento a partir del mediodía de las 12.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Nueve y 20 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y les seguimos acompañando en este programa Buenos Días Madrid. Estamos en tiempo de Desayuno con Diamantes y lo estamos haciendo con Manuel Marín, Antonio Naranjo y con Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Venimos comentando, bueno, pues en fin, los diferentes escenarios que se pueden producir o que esperamos, bueno, que estamos a la espera a ver si se producen finalmente o no en esos plenos del Senado para dar luz verde a los al gobierno para que empiece a aplicar el artículo, las medidas establecidas en el artículo 155, y también a las expensas de que concluya el debate, que el pleno que comenzó ayer en el Parlamento y que no sabemos si terminará con una declaración votada de independencia de manera unilateral o si simplemente va a ser en fin una puesta en común de el rechazo a las medidas que contiene el 155. En fin, estamos muy pendientes de esto, pero desde luego lo que pase va a ocurrir a lo largo del día de hoy, porque una vez que termine el pleno del Senado se reunirá el Consejo de Ministros para en fin pues dar bueno pues para empezar a aplicar de la manera que estimen más oportuna esas medidas establecidas. Justamente en esto, en la aplicación de esas medidas, independientemente de que pudiera haber movimientos posteriores por parte del gobierno, del presidente, en cuanto a que, en fin, si finalmente no se declara la independencia y antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado las medidas del 155, deciden de manera sorpresiva, en fin, ellos mismos iniciar esa convocatoria de elecciones, se podría quedar, podría suspender el gobierno la aplicación del 155 aprobado incluso en Consejo de Ministros.
¿Es una pregunta a mí o...?
Esa es la pregunta a todo, pero usted el primero.
Vamos a ver, yo lo he dicho antes, yo creo que la aplicación yo no creo que tenga que suspenderse. Es decir, puede haber algunas medidas que no se apliquen en un primer momento como consecuencia de esa decisión, ¿no? O que haya a lo mejor algún problema jurídico. Desde luego, el cese inmediato del gobierno, por ejemplo, es lo que he dicho antes, al quedar el gobierno en funciones, podría replantearse si tiene sentido que el cese sea inmediato o no. Hombre, aunque esté en funciones, está en funciones, es decir, claro, que la administración ordinaria seguiría estando en manos de ellos. Ahí ya sería una cuestión más de valoración política que jurídica, es decir, que el gobierno lo puede hacer porque está habilitado para hacerlo. Lo que tendrá que valorar el gobierno políticamente es si merece la pena hacerlo o no. Y luego también, si merece la pena suspender la convocatoria de elecciones que haya hecho el, que eso también lo, claro, se podría hacer, es decir, que se podría impugnar o se podría plantear algún recurso judicial contra esa medida, aunque haya sido decidida antes de que se le hubiera cesado o se le hubiera suspendido sus funciones. Pero jurídicamente es perfectamente posible seguir adelante como ralentizar el proceso. Yo creo que es más una decisión política que jurídica. Vamos, no le veo problemas jurídicos ni a una cosa ni a la otra.
No, es evidente que es un problema político. Claro, se tendrá que actuar. Vamos a ver, el 155 al final no deja de ser como casi como contratar la luz en una vivienda. Tú la tienes contratada y tienes acceso a esa luz, ¿no? Luego ya si tú quieres poner más tiempo la lavadora, menos tiempo la lavadora, o el microondas, o tener la luz encendida, o poner la televisión más alta o más baja, al final es criterio tuyo, pero tú tienes contratada esa luz porque el 155 se va a quedar no solamente activado, sino también en marcha. Claro que es una decisión política, como decía Carlos ahora mismo, y esa decisión política o la intensidad de esa decisión política va a depender precisamente de lo que apruebe el Parlamento de Cataluña. Es que yo sigo teniendo mi duda de que hoy vaya a hacer una proclamación formal, oficial, digo formal, oficial, siempre entre comillas, partiendo de la base de que es abiertamente ilegal, de que es el reconocimiento de la comisión de un delito, como he repetido antes. No sé si eso se va a hacer así. Si se hace así, pues es que es flagrante. Es como si tú te saltas un semáforo. Es decir, es que automáticamente te tiene que parar la Guardia Civil.
Y atropellas a varias personas.
Y atropellas a varias personas, claro. Entonces, claro, es todo para hablar con claridad. No es un problema jurídico cómo puedes llegar a la intervención, a la afectación de las distintas órganos de la administración, incluso de los órganos parlamentarios. No ese es el problema jurídico. El problema es de dimensión política y de saber captar la calle, el control de la calle. ¿Qué puede pasar en la calle? Si objetivamente va a haber 20.000 personas violentas que quieran formar un lío en la calle, un clima de convulsión y de enfrentamiento civil, o si van a ser 1 millón, o si van a ser 2 millones, o si va a ser 500.000, o si no va a ser absolutamente nadie porque la gente quiere ir mañana a ver el Girona-Real Madrid. Es decir, eso irá modulando anímicamente cualquier decisión que pueda adoptar el gobierno. Lo que es relevante en cualquier caso es que más allá de los líos internos que tiene el Partido Socialista, que tiene el PSC, más allá de la consideración que puedan tener de introducir enmiendas en la propuesta que tiene el gobierno de aplicación del 155, etcétera, 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 que son matices políticos, bueno, relevantes, pero matices, la cuestión de fondo es que el Partido Socialista en esto está en la defensa, exactamente igual que Ciudadanos y el Partido Popular, en la defensa de la unidad de España como un principio y un valor inquebrantable de nuestra Constitución, ¿no? Y yo le doy valor a eso, porque eso hoy ahora mismo, en la vorágine de lo que estamos viviendo, en el minuto a minuto de no darle importancia, como decía antes Begoña, a las cosas, quizá no se la estemos dando tanto, pero eso tiene un valor político. De aquí a los próximos años, desde mi punto de vista indudable, por un motivo, porque yo soy de los que piensa que no va a haber reforma constitucional, que no va a ser posible ponernos de acuerdo, que eso no deja de ser un ardid parlamentario para dar una salida política al Partido Socialista y que pueda tener una medalla en el medallero para decir he logrado al menos esto. Pero yo veo muy complicado que en España pueda haber una reforma constitucional porque lo que se ha abierto ahora mismo en canal es el debate sobre privilegios del nacionalismo y del independentismo. Y no tengo la sensación, no ya de que se vaya a tener la consideración de que España es una nación de naciones, no. Es que creo que lo que está ocurriendo es lo contrario. Exacto. Es que hay gente que está planteando una recentralización de competencias, por ejemplo, en materia educativa. Ajá. Con lo cual,
y de sanidad.
Con lo cual, yo creo que no va a haber esa reforma, pero sí es importante y tiene un valor político innegable. Y tenemos que dárselo, que frente a la chulería con la que se está manejando hoy la Generalitat, el Partido Socialista, Ciudadanos, otros partidos minoritarios, pero también relevantes, en Navarra, en Canarias, etcétera, etcétera, estén con el gobierno a pies juntillas. Es que es muy grave.
¿Pero de verdad creéis que no va a haber una reforma de la Constitución de aquí, no te digo cediendo tanto, pero de aquí a 3-4 años no creéis que haya una reforma de la Constitución?
Por una razón, seguramente el profesor lo explica mucho mejor que yo, pero yo por dar la clave política que comparto plenamente con Manuel y le añado nada más una cosa. es esto de la Constitución y de la reforma y del referéndum pactado ha sido el truco artero que Podemos ha esgrimido de manera premeditadamente falsa ante la opinión pública para simular que había una tercera vía que en realidad no existe. Y no existe por una razón que es fundamental, que es la misma que impide la independencia, condiciona una reforma constitucional, que cuando afecta a la unidad territorial, yo me he cansado de decirlo, y seguramente el profesor Carlos lo explica mucho mejor que yo, que esto no puede hacerse con un apaño y una conversación entre Rajoy y Pedro Sánchez, que es que una reforma de la Constitución que afecte a la estructura del Estado requiere, lo resumo muy rápido, primero, que la ratifiquen, creo que son 2/3 sí. del Congreso. A continuación, que se disuelvan las cámaras y se convoquen elecciones generales. A continuación, que las nuevas cámaras la vuelvan a ratificar esa reforma. Y si eso ocurre, y son requisitos muy difíciles de que se cumplan, porque ya ha participado el ciudadano con esa reforma que puede no aceptar y no aceptará, se tiene que convocar un referéndum nacional. Es decir, cualquier reforma constitucional que atienda a la mendacidad histórica y jurídica de la plurinacionalidad, que es un invento, pues, o para blandos, o un invento para gente perversa, que en realidad de lo que está hablando es de la secesión, tiene necesariamente, y esto hay que tranquilizar a la gente, la participación del ciudadano en todo momento como última garantía de que lo que se decida de verdad será porque lo quieren los ciudadanos y no porque lo acuerdan los políticos.
De todas maneras, yo es verdad todo lo que acabas de decir. A mí me parece dramático que no podamos hacer una reforma constitucional, porque creo que la reforma constitucional es un instrumento de defensa de la Constitución. Una Constitución que tiene 40 años y que solamente ha tenido 2 mini reformas es una Constitución que se ha quedado obsoleta en muchos de sus apartados. Y digo que es dramático porque deberíamos tener una clase política que se pudiera poner de acuerdo, que fuera capaz de ponerse de acuerdo para reformarla. Porque cuanto más tiempo tardemos en reformarla, más riesgo de ruptura tendremos. Es decir,
¿pero en qué sentido? Si la cuestión no es tan
no, en qué se, no, yo no,
reforma,
no,
pero cualquier reforma,
yo creo,
o sea,
es decir, ¿en qué sentido? No, ¿en qué sentido? El Consejo, o sea, el Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado hizo un informe muy bueno que le gustó a toda la gente razonable de cualquier partido político, porque aunque fuera encargado por Zapatero, el Partido Popular muchas veces ha dicho que le había gustado ese informe también, y a partir de ahí se podía hacer un buen punto de partida para empezar a negociar. ¿En qué sentido? Hombre, en el ámbito territorial está claro que lo que no es de recibo es que nuestra Constitución no tenga una cláusula de cierre de la descentralización, como tienen todas las constituciones
bien,
descentralizadas.
Totalmente de acuerdo. Pero entonces, es en el sentido contrario.
No, contrario. Puede haber algún ámbito en el que se plantee más descentralización, puede haber otro que se plantee menos. El problema que tenemos en España, a diferencia de otros países, otros estados federales o descentralizados, porque también lo de...
¿Cuántas reformas ha tenido, por ejemplo, la Constitución alemana? Desde
pues 40, más o menos. O sea, es decir, desde el año 49 que se aprobó, 40, 43, por ahí anda. Es decir, que ha habido muchas reformas. Y en el ámbito, en sentido federal, por ejemplo, ha habido reformas más federalizantes y reformas
menos,
recentralizadoras.
¿No?
Exacto. Entonces, claro. Allí se puede hablar, porque allí lo que prima en el debate político, bueno, ahora mismo con la extrema derecha en el Parlamento, pues ya veremos porque la situación cambia, pero siempre ha primado la búsqueda de la eficacia de la administración. Es decir, allí no hay tanta debate artificial como pasa aquí, ¿no? Aquí solamente se puede hablar de más descentralización. Nadie busca, oiga, no, es que yo puedo descentralizar más si usted me demuestra que esto va a resultar eficaz para el ciudadano. No, es que aquí automáticamente descentralización,
digamos, y separación.
No, y automáticamente descentralización se considera como algo positivo para el ciudadano, mientras que recentralización se considera como algo regresivo y negativo para el ciudadano. Oiga, no, vamos a estudiarlo, porque hay otros países que tienen mucha más tradición federal que nosotros o descentralizada que nosotros y no están...
Yo quiero discrepar un poco, Carlos. Vamos a ver, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. Yo no me opongo en absoluto a una reforma de la Constitución si es necesario.
Da como pereza a toda la gente al final. Parece que, quita, déjalo,
a eso voy.
Pero en parte es porque la hemos convertido en una especie de tabú a base de no reformar la Constitución.
No, claro, a eso me refiero.
Yo creo que es justo lo contrario. Es decir, no es un tabú para no reformarla. Es que tenemos una Constitución estupenda que ha dado muchísimo, muchísimo éxito
Y más allá de que ha habido dos reformas puntuales y que son relevantes, o, en fin, para adaptarnos mucho más a Europa, yo creo que es que lo que se ha puesto de moda no es la idea perezosa de no reformarla, sino la idea de que está superada, de que es una constitución inútil.
Ahora te dejo hablar, pero os pongo un ejemplo y os pregunto, que además no tiene nada que ver con esto. El que, por ejemplo, una cosita nada más, y además es una pregunta, quiero que me contestéis. El que se prime, por ejemplo, al varón, que a la mujer, en el tema de la sucesión, déjame terminar, en el tema de la sucesión, eso cuando se planteó en su momento, vamos, no se llegó ni a plantear, pero fue ahí, yo creo que sí que fue ese argumento de, puf, vamos a abrir ese melón ahora. Ahora, no, déjalo.
No, pero eso era porque, déjame un segundo, porque se hablaba de que si solo hacías una reforma para eso, se convertiría ese referéndum en un referéndum monarquía-república. Pero evidentemente eso hay que meterlo en cualquier reforma. Claro.
Hacer una cosa, vamos a ver. Es verdad que el Consejo de Estado en su día emitió un dictamen, por cierto, en fin, por encargo de efectivamente de Rodríguez Zapatero, con cuatro ideas, ¿no? Reformar el título segundo en lo que se refiere a la corona, esto que estáis comentando, incluir algún tipo de fin de la incorporación de España a Europa, porque es verdad que no estamos ni siquiera incorporados a Europa según nuestra constitución. Indudablemente el título octavo, que es verdaderamente serio, especialmente lo que atañe a la financiación de comunidades autónomas,
se ha quedado obsoleto, porque el título octavo estaba previsto para poner en marcha las comunidades autónomas. Ahora que están todas en marcha, lo que hay que hacer es decir cuáles son
Hablaba de una reforma del Senado, que también es la gran milonga que tenemos en nuestra democracia. Pero yo, respecto a aquel informe, aquel dictamen de la etapa Zapatero, que quedó guardado en un cajón, por razones evidentes, hay dos factores que no estamos teniendo en cuenta. Uno, la aparición del fenómeno Podemos, que no tiene absolutamente nada que ver, porque no existía en la etapa aquella de Rodríguez Zapatero cuando se planteó aquella reforma. En aquel momento aquello dependía de dos partidos, esto ahora depende de más partidos. Y claro, uno de ellos Ciudadanos, con el que puedes negociar, pactar cualquier cosa, pero otro Podemos que ha venido sencillamente a cargarse esa constitución y a reformar el sistema en un sentido radicalmente distinto al que puede plantear. Ese factor no existía con Zapatero. Dos, si hemos sido capaces, después de una dictadura, de poner en marcha una transición y una reforma y una constitución como la que tuvimos, claro, es que había un factor que unía a todos, que era la salida de una dictadura que todo el mundo rechazaba. Entonces, no es que fuera fácil ponerse de acuerdo, pero había un objetivo común. O superamos esto, o superamos una dictadura y nos ponemos en marcha una democracia cediendo todos, o no habrá buena solución. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo no estás saliendo de una dictadura, estás saliendo de una democracia, por cierto, muy sólida, muy sana, que ha convertido a España en un gran país, en una de las principales potencias del mundo, ejemplar a muchos efectos, y lo queremos convertir en otra democracia. Pero, y tengo mis dudas.
No te entiendo.
Sí. No me entiendes porque cuando tú sales de una dictadura, todo el mundo se pone de acuerdo.
Porque hay que comparar eso para entender que se puede reformar,
Begoña,
la Constitución.
Claro,
quizá a mí el argumento que más me pesa a la hora de no hacerlo ahora es que parece que estás cediendo un chantaje.
Porque estamos en una sociedad mucho más ideologizada de lo que lo estaba en los años 70, 80.
Pero da igual.
Podemos,
con todo lo que sea, tiene una representación legítima en el Congreso.
Entonces, bueno, yo le estoy escuchando dos discursos radicalmente distintos respecto al modelo de Estado, que es exactamente lo mismo que le escucho al Partido Socialista, que es exactamente lo mismo que le escucho al PSC. Es decir, yo creo que antes de afrontar una reforma de la Constitución, que es lo que hay que decir, creo que los partidos que tienen que afrontar esa reforma de la Constitución primero tienen que ponerse de acuerdo consigo mismos. Y cuando en cada partido haya una posición común sobre algo,
pues nunca la vamos a hacer, entonces.
Y luego, bueno, pues a lo mejor resulta que se puede hacer reformas puntuales. Escuchar a un líder de la oposición hoy decir que España es una nación de naciones me intranquiliza.
Sí.
Me intranquiliza porque no creo que España sea una nación de naciones, porque me parece una sandez absoluta decir eso. Entonces, a partir de ahí, cuando usted se ponga de acuerdo con su PSC, con el Partido Socialista de Euskadi, con el Partido Socialista de Galicia, con el de Extremadura, porque tienen, o el de Andalucía, porque tienen criterios absolutamente dispares, radicalmente
pero
distintos.
Pero si no estás de acuerdo en eso, eso no se incluye. Es decir, para meter eso en la Constitución hace falta tener dos tercios o tres quintos.
Imagínate, Carlos, que hacemos una reforma de la Constitución para no hablar del modelo territorial.
No.
Estamos poniendo parches para nada.
No, perdón. Yo creo que hay que hablar de todo lo que haya que hablar. Por ejemplo, la parte de derechos fundamentales se ha quedado obsoleta también en algunos apartados. O sea, que han surgido nuevos derechos, nuevas tecnologías, nuevas cosas que habrá que introducir ahí. La parte de derechos sociales, probablemente el capítulo tercero, que está con un sistema de garantías menor que el capítulo segundo, probablemente haya que pasar algunos derechos sociales del tercero al segundo. Hay una serie de cosas que hay que introducir. Yo estoy de acuerdo en que la reforma no puede ser solamente para responder al chantaje de algunos pocos. Tampoco hay que obsesionarse con el consenso, porque la Constitución nos marca cuál es el consenso, que son 3/5 o 2/3, en función del procedimiento de reforma que se escoja. Es verdad que sería ideal intentar que algunos partidos nacionalistas se sumasen al carro de la reforma. Estoy de acuerdo, porque es la manera de intentar integrar. Pero la Constitución, es evidente que si queremos que siga siendo el marco de integración de todos, hay gente que no se siente integrada. En la medida en que tú no reformes la Constitución, partidos como Podemos, con su planteamiento rupturista, tendrán más eco en la sociedad, porque va a haber más gente que no se sienta integrada en esa Constitución.
Pues fíjate, yo ahí también disiento, a mí me parece que lo que no puede hacerse es que sistemáticamente haya un antagonismo entre qué se prioriza en el debate público o incluso en el debate jurídico o institucional y lo que me atrevo a intuir que piensa la opinión pública. Es decir, es obvio que hablar de reformas constitucionales suena a atender aquellos intereses de quienes no han defendido especialmente la Constitución. Y sin embargo, yo estoy dispuesto a debatirlo todo también, parece un tabú el hacer justo lo contrario. Por ejemplo, reforzar la defensa constitucional a las ideas independentistas. Se puede ser independentista, pero no se puede convertir en una declaración institucional la independencia. Creo que eso debería comportar la ilegalización de los partidos. Yo sí lo digo, que luego se escandalizan, yo sí lo digo. Creo que no se puede ser nazi en Alemania.
No, hay algunas constituciones que prevén
claro,
eso.
Claro, por eso lo digo. Yo, esto de que valen todas las ideas no es verdad. Lo que tenemos que respetar es a las personas. Hay ideas deplorables que han causado profundo dolor a la humanidad y que no hay ninguna razón para no prohibirlas y perseguirlas. Pero en esto de la reforma constitucional, insisto, creo que para muchas personas una reflexión sobre el coste en términos económicos, incluso en términos políticos y de estabilidad del Estado autonómico, también no sería interesante. El coste de la administración pública en su contexto, es decir, aquí siempre lo digo, ¿no? O sea, hemos hecho de la administración una cosa que antepone el atender los recursos que ella necesita para funcionar sobre las necesidades del ciudadano al que dice atender. Creo que esto también merece ser contemplado en una Constitución moderna. O por acabar con algunos de los factores que tienen que ver con lo territorial, la educación. Mm. O sea, es deplorable haber visto cómo en estas semanas hemos conocido manuales de texto que envenenan a los chavales catalanes. Deplorables. Les mandaban deberes a algunos niños en los colegios públicos catalanes para hacer comentarios de texto sobre la represión franquista.
Eso tiene que ver, o sea, yo creo que tiene que ver más. Tiene que ver, yo creo que no tiene.
No hace falta la Constitución para eso. De acuerdo, pero es que
hace falta aplicar la ley.
Pero a lo mejor
pasa que no se está aplicando. Y cuando se cedieron las competencias en educación a las comunidades autónomas, se creó, en la época de Otero Novas, se creó la Alta Inspección del Estado. Y la Alta Inspección del Estado no ha funcionado. Es lo que pasa. O sea, que
pero el Estado, valor retórico,
el problema que tenemos es que en algunos sitios, sobre todo en los países, en los estados, ahí va, las comunidades autónomas más nacionalistas, o sea, País Vasco y Cataluña, ha desaparecido el Estado. Es que no hay presencia del Estado. Es que es dramático que la policía y la Guardia Civil estén buscando, mendigando dónde quedarse a dormir. Oiga, que es que el Estado tiene que tener más presencia allí.
Pero,
y, por
Carlos,
ejemplo,
eso desaconseja, y por ejemplo, Antonio, precisamente eso una, desaconseja una, la reforma
una
constitucional.
Idea. Bueno, no, yo
te digo por qué.
No es que
porque
lo desaconseje.
Lo único que no tienen ya
esto no,
es un Estado propio.
Ya, pero esto no
todo
tiene,
lo demás
ya,
lo tienen.
Esto no tiene que ver con
la,
no, esto que estoy diciendo no tiene que ver con la reforma, tiene que ver con la aplicación de la ley. Entonces yo creo, por ejemplo, es perfectamente viable, lo defiende un catedrático de Derecho Administrativo, Gaspar Ariño, en un libro que publicó hace 2 o 3 años sobre la independencia de Cataluña, es perfectamente viable que el Estado, a través de la ley educativa, y esto no es inconstitucional, se puede montar colegios en toda España, incluso puede concertar directamente, o podría, o sea, ahora mismo no puede, porque la ley no lo permite, pero con una modificación legal no constitucional podría hacerlo. Entonces, oye, a lo mejor eso soluciona un problema, porque a lo mejor resulta que los que están pidiendo la educación en castellano,
castellano, pero eso es lo pueden la resolución utilitaria. Yo es que creo que hace falta un poco de retórica nacional, hace falta defender una simbología nacional, y hace falta no convertirlo en algo solamente administrativo. No puede ser que España esté pidiendo disculpas constantemente por existir.
Un liderazgo político del Estado y con un criterio de la nación sin complejos,
no, pero es que ¿dónde
y
hay?
Sin temor
a ver, un segundito nada más, porque es que tenemos que hacer una mini pausa y enseguida volvemos y vamos, no vamos a resolver nada, pero seguimos.
Pues lo comentamos por lo menos.
Vale.
Venga.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 9:45 minutos de la mañana, faltan 15 minutos para que comience ese pleno en el Senado, donde se tiene que dar luz verde a la aplicación por parte del gobierno de los el articulado del las propuestas del artículo 155 y estamos pendientes de ese pleno del Senado, que es especialmente importante porque va a asistir el presidente del gobierno y va a intervenir en él, de manera que vamos a quedar pendientes de un pleno que puede ser histórico, como venimos comentando desde hace, desde las últimas horas y especialmente en esta última semana. Pero vamos a conocer ahora cuál es el ambiente que se respira en estos momentos previos al comienzo de ese pleno. Allí está nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, ¿hasta qué? Bueno, hay plazo hasta el minuto antes de efectuar las votaciones, plazo para que todos hagan, en fin, distintas propuestas.
Sí, hasta el último minuto, hasta las 9:30 formalmente se han podido presentar enmiendas, no hay ninguna nueva, ninguna supone la paralización del 155, que es lo que proponía el PSOE si Carles Puigdemont convocaba elecciones autonómicas, aunque sigue sobre la mesa, sigue viva esa enmienda y se podrá seguir negociando, como decías, hasta que se produzca la votación de hoy, que será sobre las 3 de la tarde. Ayer fuentes del Partido Popular aseguraron durante la tarde que habían ofrecido al PSOE añadir una renuncia expresa a la declaración de independencia para poder respaldar la enmienda socialista, pero a última hora del día desmintieron esa opción. Solo está aprobada la enmienda del PSOE para aplicar de forma gradual las medidas del 155, que según fuentes del PP ya dicen que es un regalo al PSOE para que se quede tranquilo, y se estaría cerca de cerrar un acuerdo sobre TV3 y Cataluña Radio para que no sean intervenidas por el Estado, aunque al PP no le gusta la redacción que ha hecho el PSOE de la enmienda y sostienen que ha de hacerse algo para que TV3, dicen, deje de ser un altavoz del independentismo. En cualquier caso, Mariano Rajoy va a exponer los motivos para seguir adelante con el 155 en su intervención. Después habrá un turno a favor de 40 minutos, otro en contra de 40 minutos y otro de votos particulares, y es ahí donde se podría visualizar si hay o no un nuevo acuerdo. Ningún miembro del Ejecutivo catalán va a defender las alegaciones del Govern. Ya sabéis que ayer tampoco lo pudo hacer Ferran Mascarell, el delegado del gobierno del Govern en Madrid, porque el Partido Popular se lo impidió. Consideraban que enviarle a él era una falta de cortesía, porque habían invitado al presidente de la Generalitat o a algún miembro de su gobierno y no a un delegado. En cualquier caso, esas enmiendas que envió el Govern, ya sabéis, fuera de plazo, tres minutos fuera de plazo, argumentaban que el Ejecutivo estaba atribuyendo al artículo 155 unas capacidades que excedían los pilares de la Constitución, como la autonomía y el autogobierno, y que la premisa del 155 debía ser solo dar instrucciones a las autoridades autonómicas para que cumpliesen una orden y no sustituirlas en sus cargos o vaciar de contenido las funciones del Parlamento autonómico. Como decimos, está todo abierto y también todo dependerá de lo que pase en el Parlamento de Cataluña esta mañana.
Bien, pues vamos a seguir muy pendientes de todo cuanto ocurra. En cualquier momento nos puedes pedir paso para intervenir. Ahora nos vamos hasta los pasillos de ese Senado, donde se encuentra nuestra compañera Eva Prat. Y no sé si en los pasillos empieza ya a haber ese run-run, ese murmullo respecto a lo que puede pasar hoy en este pleno tan especial. Eva, buenos días.
Buenos días. Pues murmullo únicamente de todos, bueno, la expectación que hay aquí en el Congreso, que es muchísima, como os podéis imaginar, en el Senado, quería decir, en todo el recinto, además, de la Cámara Alta. Y digo todo el recinto porque, como ya ocurriera ayer, se han habilitado el hall del Congreso, como ocurre en los grandes citas, para que todos los medios acreditados tengan todo preparado para poder hacer sus conexiones. Unos medios de los que todavía no tenemos una cifra exacta de su presencia aquí en el Senado, pero que ayer estaba en torno a los 400. Y además, de muy variadas y hasta exóticas nacionalidades. Nos han dicho que hasta de China y Japón habría prensa acreditada, y luego, bueno, países más habituales como pueden ser Estados Unidos, América del Sur o también de Bélgica, Francia o Italia. También vienen hoy hasta el Senado diputados del Congreso, para los cuales se han habilitado ya dentro del hemiciclo unas sillas plegables. Hemos visto a muchos diputados ya llegar hasta aquí, en su mayoría del Partido Popular, como Carlos Floriano, también Rafael Hernando y también al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y por parte del Partido Socialista hemos visto también a Óscar López. El día va a ser muy largo, se habla de un debate de unas 5 o 6 horas, se culminará con una votación en la que muchas miradas pues van a estar puestas en lo que haga el expresidente de la Generalitat, José Montilla, el único senador, recordamos, el PSC, que hay aquí en la Cámara Alta y que todavía no ha desvelado el sentido de su voto. Lo único que ha dicho, y fue a través de un tuit, es que hace tiempo que sabe lo que tiene que hacer. No es un tema baladí porque recordamos que la aplicación del 155 ha provocado un cisma también dentro del PSC, con la dimisión, por ejemplo, de la ejecutiva de Núria Parlon, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, que se ha mostrado absolutamente contraria a la aplicación del 155. Esa va a ser una de las incógnitas que se van a despejar hoy, pero sin duda el día es atípico también porque por las negociaciones, que como comentamos, pues pueden continuar hasta el último momento del voto, y además con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en el Parlamento de Cataluña a partir del mediodía. Por eso hoy los corrillos que se formen aquí en los pasillos del Congreso pues tienen especial relevancia. Estamos muy expectantes a la llegada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque ya nos han comunicado que no va a hacer declaraciones. De hecho, la prensa se nos ha puesto como una cinta, estamos acordonados en la parte izquierda del pasillo antes de entrar al hemiciclo, pues un poco como muro de contención para intentar evitar que intentemos arrancarle alguna respuesta al presidente, aunque ya nos han dicho que su intención es no hacer declaraciones en este inicio de sesión. Como decimos, en estos pasillos, pues y sobre todo en los corrillos, vamos a intentar conocer si, además de las enmiendas, pues qué tipo de negociaciones se están llevando a cabo pues para poder introducirse en el texto definitivo que vaya al Consejo de Ministros. Incluso en el caso de que finalmente se decida aplicar el artículo 155, pues cómo se iría efectuando esa aplicación. Está llegando ahora mismo también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Está revisa también la presencia de muchos miembros del Ejecutivo. También estamos viendo al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. a María Dolores de Cospedal, a ministra de Defensa, como decimos, todo el gabinete de Mariano Rajoy va a venir a apoyarle, como ocurrió ayer con la vicepresidenta también aquí en la Cámara Alta. La expectación, como digo, es máxima, a la espera de poder conseguir arrancar alguna revelación de esas negociaciones, de esos misterios de pasillo, de esos entresijos, que nos puedan dar alguna pista de lo que puede ocurrir a lo largo del día de hoy.
Bueno, pues estaremos pendientes, como no, cualquier novedad que igual que tengáis en los pasillos o que veáis, en fin, que se forman corrillos y que tiene interés informativo, pues estamos abiertos a que podáis entrar a lo largo de este programa. Gracias, Eva, seguimos pendientes. Son las 9:53 de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 56 minutos de la mañana continúan en Buenos Días Madrid. Estamos en un día especial, muy pendientes de ese pleno del Senado que comenzará en breve, en apenas 4 minutos. Es la hora prevista, las 10 de la mañana, en el que participa el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y que está acompañando, como nos comentaban nuestros compañeros, nuestras compañeras Eva Prat y Noelia Ontoria en el Senado, por buena parte del Ejecutivo, del Gobierno de la Nación. Y también pendientes de que al mediodía, a partir de las 12, pues tenga continuidad el pleno del día de ayer en el Parlamento y sabremos finalmente cuál es la respuesta de ese pleno del Parlamento catalán en relación a la aplicación del 155. Sobrevuela la sombra de una hipotética, una posible declaración unilateral de independencia que estaría defendida por Junts pel Sí, pero vamos a estar muy pendientes porque estamos acostumbrados a, en fin, a decir una cosa y a que pasen otras diferentes en muy poco tiempo o con muy poco espacio de tiempo entre una y la otra. Y bueno, y para analizar esta situación nos acompañan Manuel Marín, Antonio Naranjo y Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Yo no sé, estamos acercándonos ya a este pleno del Senado. Os pediría una valoración, que es la que vosotros podéis hacer en relación a cómo se ha venido contando todo este proceso, especialmente a partir del día 1, pero también en estas últimas horas, por parte de la prensa extranjera. ¿Cómo están viendo lo que está ocurriendo en España? Y, en fin, porque ahí creo que nosotros también, como profesión, pues no hemos hecho bien nuestro trabajo. No digo nosotros necesariamente en este país, pero la profesión periodística respecto a aquello a lo que se le ha dado credibilidad y pues, aquello que ha ocurrido, pues, de verdad, por parte de los medios extranjeros.
Pues un horror, o sea, la transformación de la información en espectáculo, las urgencias, incluso a veces los recursos, han generado en general en el mundo del periodismo pues algunos efectos deplorables, ¿no? De proyectar unas falsedades tremendas con apariencia de verdad y además de comprar relatos que son mucho más vistosos, porque además son, pues no, son fast food, y por tanto son más ricos y por tanto son más fáciles de colocar.
Tienen más grasa, más azúcar, son peores.
Claro, sobre la información, y esto en el caso, hay un caso escandaloso, que además hemos ofrecido en general poca resistencia deontológica y cívica, que es el de la inexistente brutalidad policial. Policía, sí, creo que este ha sido el libro. Yo, como me precio de, si me creo algo, de decirlo con independencia del éxito o las consecuencias que tenga, yo lo vengo diciendo desde el primer segundo. O sea, los antidisturbios, es que es el caso paradigmático, los antidisturbios son el último escudo de la democracia. No son una tropa que van, en fin, al asalto por razones casi de patología, ¿no? Y de psicopatía. Son las personas que envían los jueces para defender la ley, que la ley no es una cuestión estrictamente administrativa, es la representación jurídica de la democracia. Eso es la ley, y el procedimiento es lo que garantiza la supremacía de la democracia. No es una cosa de tíos con manguitos y camisas muy grises que no se enteran de nada. No, no, es la democracia. Entonces, ¿por qué se ha comprado eso? Yo creo que por una combinación de factores. Una, la propaganda de la Generalitat, ruinosa para las arcas públicas, pero fantástica para vender su escacharrado producto, ha funcionado. En Cataluña ya ha funcionado en el extranjero. Las famosas no embajadas que se convierten en oficinas de agitación en el extranjero han funcionado. Y luego también, pues porque los mismos, no diría complejos, yo prefiero verlo de otra manera, la misma generosidad que ha tenido España en general con la integración de todas las identidades que la componen y que son la demostración de la existencia de un país muy antiguo, no la prueba de que conviven distintas naciones.
En eso,
¿no?
Sí, claro, estoy de acuerdo con la generosidad, pero complejo por un montón de cosas, por ejemplo, con la bandera, lo hemos hablado estos días.
Bueno, pero está bien ser generoso, porque lo que se demuestra es que frente a esa caricatura del nacionalismo, del madrileñismo centralista, lo que ha existido es un ejercicio de generosidad centrípeta, que ha agotado todo lo que se podía dar y no ha sido suficiente. Y eso mismo ha pasado en el extranjero, y algún fallo profesional. ¿Para qué están las embajadas españolas? ¿Para qué gastamos tantísimo dinero en mantener una presencia internacional cuando luego ha venido el impresentable de Romeva y ha ido paseándose por ahí como el ministro de Asuntos Exteriores que combate a la represión franquista de un país como España? Pero bueno, tampoco hay que darle mucha importancia. Periodistas malos los hay en inglés, en chino y en español.
Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo, vamos a ver, vivimos en una democracia Twitter y por tanto tiene que existir un periodismo Twitter. Nosotros hemos resuelto pues condicionar una gran parte de nuestros contenidos en brochazos de imágenes, en criterios audiovisuales muy poco profesionales. ¿Esto es achacable al gobierno y a la falta de información, a la falta de un manejo, de una empatía con la prensa internacional? Probablemente. Se acusa al gobierno de no tener un criterio claro de lo que debe ser la imagen, la reputación en estos momentos. Y además está de moda el gran mantra este de qué buenos son los independentistas en esto de la imagen y qué malos somos todos los demás, ¿no? Qué bien lo hacen los malos y qué tontos somos los buenos, ¿no?
Yo no lo quiero enfocar tanto en quién emite esa información y que la hace más de manera errónea. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno podía hacer esto mucho mejor. Estoy de acuerdo en lo que dice Antonio de que las embajadas no están solamente para suscribir acuerdos comerciales y para ponerse el smoking cuando te invita el embajador de no sé qué otro sitio, ¿no? Para tomar un vermú, ¿no? Yo creo que efectivamente están para condicionar y para dar una imagen de marca de tu país en otros países. Y esa imagen tiene que ser impecable. Pero claro, lo cierto es que hay que reconocer una falta absoluta de rigor y de profesionalidad en este caso por parte de una prensa internacional que en España no sé muy bien por qué tenemos mitificada desde hace muchísimo tiempo. Es decir, corresponsal de no sé qué diario tal. Bueno, es que parece que hay que parece primero que es ser y luego hay que inclinarse hacia él para decirle que, oiga, yo también soy periodista. Y no soy tal importante, pero yo también. Yo creo que él lo ha relatado perfectamente. No voy a entrar en el incidente ya de los policías del 1 de octubre, etcétera, etcétera. Pero es que estamos asistiendo hoy, a día de hoy, ayer, antes de ayer, Telegraph, Le Monde, grandes periódicos internacionales, grandes cadenas de televisión como la BBC, que ha presumido siempre de tener un servicio público esencial para los británicos, de una profesionalidad y un rigor extraordinario, están pidiendo perdón, en editoriales, a sus lectores, a sus telespectadores, porque lo que han hecho, entre otras muchas barbaridades, eso no se contará nunca en Cataluña, es poner imágenes, por ejemplo, de la celebración del Athletic de Bilbao de una Supercopa. Sí. Al lado del
pero
río Nervión,
¿no? Pero son editoriales,
¿no?
Pero claro. Hay columnas que siguen insistiendo un poco en esa idea de la España, el Estado represor y tal. Las editoriales, sí. O sea, es verdad que se ha rectificado, pero no en todo. Y sobre todo, el otro día también lo comentábamos con Borja García de Sola, con nuestro colaborador en materia internacional, es que hay muchas imágenes que se quedaron, hay mucha gente que vio esas imágenes y que no entra en leerse ni la columna.
Pues eso es la democracia Twitter, Begoña. Claro, es decir, claro, esto es un problema que no tiene el gobierno español o el director de ese periódico.
Lo tenemos todos.
Lo tiene una sociedad que está viviendo de cuatro titulares en un teléfono móvil a totalmente golpe de urgencia. Entonces, desde la perspectiva constitucional, que antes ha abierto un debate muy interesante, yo creo que precisamente una de las cosas que hay que revalorizar y reforzar en nuestras democracias reside precisamente en que seamos a lo mejor una sociedad, en fin, va a parecer una barbaridad lo que digo, menos digital, menos audiovisual. Hay que volver a criterios de intelectuales que parecen medievales, pasados de moda, pero que son esenciales en la formación de un criterio en la condición humana. Es decir, estamos viviendo en la cresta de la ola, en la espuma de las olas, y las olas tienen una potencia por debajo. Eso hay que conocerlo, hay que saberlo, y no quedarnos con el primer comentario chorra que pueda decir Le Monde, que ha dicho muchos comentarios chorras.
Sí.
Espera, espera un momentito, Antonio, que creemos que tienes... A ver, ahora...
Decía que por no echarle la culpa solo a Twitter, y aprovechando que aquí hay una persona que sabe, también tenemos la culpa a los medios de comunicación, que hacemos un casting para dejar hablar y escribir...
Correcto.
En fin, a gente que es para tocarla con un palo, y que no se arrime mucho, ¿eh? Claro, porque yo oigo al profesor de Derecho Constitucional y lo entiendo, lo puedo compartir o no. Y el oyente que nos está escuchando ahora, lo mismo. No le parece un señor que habla por hablar. Y sin embargo, en los medios de comunicación sacamos a mucha gente que convierte sus creencias, que son algo, pues si quieres, subjetivo y a veces emocional, en una verdad absoluta que esparce con fruición en 27 canales de televisión y de radio.
Estamos pendientes, son las 16 minutos de la mañana y nos vamos al pleno.